razón tengo la lengua más trabada de lo normal. Por suerte no soy yo el que voy a hablar hoy, sino que va a ser mi co-conductor y persona favorita que vive en Panamá, Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por haber elegido a Sammy Sandoval entre las personas favoritas que viven en Panamá.
Te iba a decir, es un gran honor que le estés ganando a Rubén Blades, que salió en una película de Depredador y vos no. O sea, pensá que estás arriba.
Salió en Depredador 2. Salió en
Depredador 1. Estás arriba de una persona que luchó contra Depredador. Y perdió, pero luchó. Luchó contra Depredador. Y eso, bueno, es un honor muy importante, un honor muy grande. Bueno, Seba.
Va a pelear en la nueva película contra Robert De Niro en Manos de Piedra. O entendí eso según el trailer.
¿Qué? ¿Van a hacer la película de Mano de Piedra Durán?
Sí, ¿esa se llama Hands of Stone? Sale esta semana, trabaja Robert De Niro es el entrenador, Rubén Blades, y no me acuerdo del actor, sí, ya sé si es panameño, parece que es mexicano el actor que hace de...
¿Y de quién hace Rubén Blades?
Hace del tipo que conoce y saca a es como una especie de manager, pero no quiero decir manager porque no es el manager de
es el Robert que lo descubre.
Sí, sí, muy que bien, lo tiene en Panamá y le consigue un entrenador gringo.
¿Te acuerdas de aquella canción de Andrés Calamaro de El Lu Bizarro perdió por nocaut con Roberto Mano de Piedra Durán? Sí, qué temún, ¿eh?
Me acuerdo
qué
temún, porque yo iba a un bar que se llamaba Lu Bizarro, que después
Lu Bizarro, claro.
Yo cuando iba porque me vendían bebidas y era menor de edad.
Mirá, no lo digas, decí que vos eras mayor de edad y que cumplían la ley, lo abiding bar. Me encantó. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a volver a nuestra serie de presidentes.
¡De presidentes! Volvieron los presidentes. ¡Qué alegría! Bueno, asumo que vamos a seguir con la historia que quedó la vez pasada, con la familia Somoza.
Seguimos con la familia Somoza. Seguimos con otro Anastasio Somoza, aunque también vamos a hablar de Luis Somoza. Vamos a hablar de los hijos del general. Creo que no llego nunca a general, pero la gente se puede poner general cuando quiere, cuando está en estas posiciones, como generalísimo.
¿No? Sí.
Que vamos a hablar de
el caso emblemático es Hitler, ¿no?
Sí, que fíjate que...
Yo creo que era cabo, sí. Yo creo que era cabo. ¿No te acordás de la frase aquella de...?
¿Sabes quién me parece que era coronel? Perón.
Ah, mirá.
Coronel, no sé si porque viste los títulos de esos ratos era coronel general y se puso general después.
¿Te acordás que hay una frase de no me acuerdo de quién era, que es de un jerarca nazi famoso que indignado con Hitler, porque viste que había gente que le tenía bronca, sobre todo los militares de carrera, sí, los
no
que
eran nazis, justamente,
claro,
conservadores,
los que eran del la Wehrmacht, viste,
los
que la frase era tipo onda algo así, tipo onda mirá todo lo que nos pasa por culpa de este cabo bohemio, que en realidad está mal porque no era bohemio, pero la frase es esa, ¿te suena?
Sí, sí, la conozco, sí, que le decían cabo bohemio. Creo que sí, él era austriaco, pero como él estaba...
Pero no, es que era bohemio, no era bohemio, estaba mal, pero la frase es
bohemio esa. Por ser del sur, me parece.
Bueno, muy bien, bueno, entonces vamos a seguir entonces con Anastasio Somoza Jr.
Anastasio Somoza de baile, Tachito, si al padre le decían Tacho, a este le dicen Tachito.
¿Sigue la tradición de los junior, como por ejemplo James Bond Jr., de ser una verdadera? Porque viste que siempre tiene eso, ¿no? El hijo de... ¿Sigue esa tradición?
Hay junior que valen la pena. Luis Gossett Jr.
Henry Jones Jr.
Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr., muy bien.
Hay varios junior que valen la pena, hay otros que no. Quiero decir, igual de chico me gustaba más James Bond Jr. que James Bond normal, porque James Bond solo me gustaban... La primera parte, hasta que aparecía la canción, cuando terminaba la canción ya no me gustaban las películas de James Bond. Después maduré y me pasa exactamente lo mismo.
Sobre todo si las películas son de Daniel Craig. Porque si hay algo horrible que ha salido de ese pozo protoplásmico infernal que es Hollywood a veces... Son las últimas tres películas de James Bond de Daniel Craig, que es a cada cual más cancerígena. Tendrían que meter todas las copias en un cohete y dispararlo al sol. Yo creo que habría que hacer eso con esas tres películas. Sí. No estoy hablando de la primera, que es muy buena, pero las otras tres son cáncer.
Creo que la película que más me gustó de James Bond es Goldfinger. Goldfinger, no, perdón, está muy bien. Goldeneye.
Bueno, GoldenEye también está.
Goldfinger se conserva, pero como una cosa mala de la época de los 60.
Goldfinger, pero Goldfinger está muy bien, ¿sabes? Goldfinger está muy
sí,
bien.
Sí, tiene, es, tiene... es como una criatura de los 60. Es una cosa
así. Sí, claro, es una criatura de los 60, tal cual. La intro, la intro de. Perdón, que te sigo interrumpiendo.
No, no, no.
La intro de Goldfinger está muy bien. En la intro de Goldfinger, James Bond está o sea, se infiltra en un lugar nadando a través de. O sea, nadando como buzo. ¿No? O sea, el loco está haciendo. Llega como buzo a un lugar y para infiltrarse a un casino, el loco llega y se saca el traje de buzo y tiene el. Sí, tiene el smoking debajo, el tuxedo debajo. Bueno, eso está basado en un hecho real. Eso está basado en un hecho real, en una infiltración real que se hizo en un casino nazi. Yo esa historia la levanté de un libro muy interesante, del cual me gustaría alguna vez que toquemos alguna historia, que es toda la historia de Kim Philby. Que a Kim Philby calculo que lo tenés. Kim Philby es un traidor, un espía ruso legendario, que o sea, no era ruso, era o sea, un espía para los rusos, era británico, legendario, que bueno, que es uno de los traidores de digamos ingleses más legendarios de vuelta, perdón la repetición, ¿no? Pero de toda la etapa de la Guerra Fría. Muy interesante la vida de Kim Philby, algún día podemos hablar de eso. Bueno, listo, ahora sí no te molesto más.
No, tranquilo. Me encantan estas participaciones así variadas porque estoy seguro que a la gente le gustan al principio.
No, porque además son esas cosas cuando vos ves la película, James Bond. Decís, esto es un bolazo, esto no puede pasar nunca. ¿Cómo va a tener el traje abajo? No sí. sé qué. Bueno, eso está basado.
Uncharted, decís.
Claro, decís de Uncharted. No, pasó. Eso pasó, está basado en un hecho real. Porque además el personaje de James Bond estaba basado en. En
sí,
realidad,
era un conjunto de personajes de otros
pies. Era un conjunto famoso. De personas, pero por ejemplo, ese aspecto estaba. O sea, todas las partes que fueron de combate submarino, por ejemplo, en Thunderbolt, o sea, toda la parte de buzo, está basado en uno de estos operadores de tipo comando, espía, medio legendarios británicos, que era un buzo así medio zarpado que hacía ese tipo de misiones. Que ese loco también murió también en una operación en circunstancias medio poco claras, espiando un buque ruso que estaba fondeado en Inglaterra, aprovechando una visita de Nikita Khrushchev. Otra historia muy interesante que también tiene que ver con Kim Philby. Ya está, listo, no molesto más. Hablo de estas historias otro día.
Que vamos, bueno, porque son misiones de espías mucho más interesantes que los espías y las operaciones que vamos a tratar hoy, que hay como 3-4 operaciones encubiertas en este podcast.
Ah, qué divertido, bueno, me encantó. Vamos a ver.
Todas a nivel latino. Son operaciones encubiertas, o sea, latinas.
Claro, o sea que deben ser medio fiasco. O sea, si los ingleses te meten a un tipo nadando como buzo, llegando a un casino nazi, sacando el traje de buzo y con un traje abajo, la versión latina de eso, el tipo entra con el traje de buzo al casino, ¿no? Como si nada, chorreando agua y entra así, tipo, anda esperando que lo dejen pasar.
Vamos a hablar principalmente ahora de Anastasio Somoza de Baile, hijo de Anastasio Somoza García. Apodado Tachito, por ser el hijo de Tacho Somoza. Le ponen Tachito Somoza porque la creatividad corre por las venas del pueblo latinoamericano. Nacido el 5 de diciembre de 1925 en la ciudad de León, Nicaragua, ciudad la cual nos reíamos por tener los peores servicios sanitarios de Centroamérica. Resulta que no era tan mala porque lo tuvieron varias veces. Nos reímos de León y la verdad no era. Un día voy a ir a Nicaragua y me voy a sacar una foto en el hospital de León. Solo para.
¿Y sabes qué tenés que hacer? Tenés que cortarte una mano o algo y hacer que te atiendan.
Para ver cuánto tardan en darme un especialista. Si tardan menos de 90 días, bueno, estamos mejor que.
Estamos mejor que en Uruguay. No hay nadie de Nicaragua que nos pueda hacer un comentario sobre los servicios de salud de León. O los servicios de salud de Nicaragua en general. Si hay alguien de Nicaragua, por favor, que nos haga un comentario. Queremos liquidar el mito de los servicios de salud de León, si podemos. Queremos saber si es mejor que Uruguay o no. En Uruguay vos pedís hora con un oftalmólogo y te lo dan dentro de 2 meses. Queremos saber si es igual en Nicaragua. Queremos saber eso.
Bueno, fue el tercer hijo, Anastasio Somoza García y Salvadora de Baile de Somoza, que es el hermano menor y el más chico de la familia, entre Lilian y Luis Somoza.
Es Michael. ¿Viste? Sí, es Michael. Es Michael Corleone.
Es Michael Corleone.
Es Michael Corleone. Y Luis Somoza Alfredo.
Qué real. Qué real. Y Lilian sería. Ay,
Y Sony.
Sony, sí, que no me sale el nombre del actor.
James Caan.
James Caan. ¿Cómo era el nombre James Caan? Qué buen actor. Lilian, para los que no se acuerdan, era casada con el primo y embajador. O sea, la casaron con un primo y le tocó el laburo ser embajador de por vida en Washington. Y Luis estaba casado por amor con la costarricense y era ahijado del expresidente de Costa Rica, que en su momento quiso ser el presidente de Costa Rica de vuelta a través de un golpe de estado ayudado por la familia Somoza en Nicaragua, que falló ese golpe de estado. Siendo el más joven de los Somoza, inició su educación primaria primero en Nicaragua y luego lo mandaron a Estados Unidos para que terminara la educación primaria y para que entrara en el liceo. Así que de chico no vive con su familia. Podemos decir que se cría en Estados Unidos, porque si te mandan después de los 9 años a Estados Unidos, prácticamente sos un americano.
Qué imperial esto, ¿no?
Es muy común. Muy común porque la educación por ahí en Centroamérica no es lo mejor, es súper común. Creo que lo había comentado en el podcast anterior, el otro día estaba una presentación de arte y un panameño me dice, no, yo hice el liceo, me mandaron con 14 años a Estados Unidos. Posteriormente inició la secundaria junto a su hermano Luis en la Academia Militar de La Salle y se graduó de Ingeniería Hidráulica en la Academia Militar de West Point en el año 46. Así que estamos hablando de que tuvo una educación de primera. Al año siguiente de graduarse es nombrado por su padre jefe de la Guardia Nacional, porque como vemos el talento es motor de las designaciones en Nicaragua.
Y aparte las credenciales, sí. Aparte las credenciales del tipo graduado de West Point.
No,
y
de quiero decir de eso, ¿no? El currículum no es mal. Los latinos hemos puesto gente menos capacitada en otros lugares, que no estaba ni capacitada así, solo por el apellido.
Por ejemplo, Raúl Sendic.
Solo por el apellido lo pusimos
otro Junior, ¿no? Raúl Sendic Junior, por ejemplo, ¿no?
Raúl Sendic Junior, sí, tenés razón. Ese es como James Bond Junior. No llega a la altura. Pero bueno, este hombre, quieras o no, era ingeniero hidráulico de West Point. Capacitado para militarmente estaba y tenía un título terciario. Mucho más que muchísimos presidentes que hemos tenido.
Claro, pero ¿cuántos oficiales tendría a la derecha este hombre cuando volvió a Nicaragua?
No, que seguramente había gente más experimentada, sí. Porque...
¿Por eso?
Pero igual, yo no soy ingeniero hidráulico, ojalá fuera ingeniero. Y no estoy recibido en una universidad de primera como West Point. Sí, vamos a darle algo de mérito. En el 46, que seguramente eran unos grosos todos. No debería ser fácil un año después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las elecciones las ganó el hombre de paja, el Leonardo Arguello Barreto, no sé si se acuerdan que era el oficialista del Partido Liberal Nacionalista, en el 47, que fue el que duró como 15 días en el poder. Porque resultó que no era ser
porque
un hombre...
Era en serio. Claro, porque era en serio.
Que no era un hombre tan de paja y nombró a ministerio gente de la oposición. Pero más que nada nombró para el gobierno gente que no tenía el apellido Somoza o Sacasa. O de baile. Y ese es un gran problema. Si no sos apellido Somoza o Sacasa, como que no tenés que estar en el poder.
Claro.
Y bueno, le dieron el golpe de estado. Recuerdo en el programa anterior, ponen a Lacayo Sacasa. Que yo dije, bueno, si te llamás Lacayo.
Sí, bueno. Ya está complicadísimo, ¿no?
Y cumplía la otra regla, tenía nombre Sacasa.
Yo, solo superado por su primo Genuflexo Sacasa. Ah, qué familiumbo.
Sí. Entonces acá Tachito ayuda a Tacho a dar el golpe de estado. Que está bien, que se mete en el negocio familiar. Gente de valores, ¿no? Gente de tradición.
Nada de papá, quiero ser poeta. Nada de papá, me voy a ir al desierto a escribir libros malignos.
Te ayudo en el negocio familiar, demos un golpe de estado. Joven y capaz empieza a meterse a administrar los negocios familiares, o sea, Nicaragua. En Managua, entre el 47 y el 49, Somoza tuvo una hija ilegítima antes de su matrimonio, llamada Julia Patricia. Lo traigo acá porque quiero decir que a Tachito Somoza le gustaba la fiesta como el bastón de mando.
Como al Comte Arlet, que le gustaban las fiestas fuertes y terminó despedazado ahí en el fondo de su jardín.
Bueno, venía a un lado. Eso no, es la no te olvides que al padre también lo mataron en una fiesta.
¿Viste?
¿Viste? Lo que se vea no se roba. Él se casó en 1950, cuando tenía 25 años, con su prima, que esto lo habíamos mencionado en el programa anterior, Hope Portocarreño de Baile Somoza. Uh-huh. Hope Portocarreño de Baile. Que, o sea, compartía el apellido de Baile, era su prima. Obvio, uh-huh. Lo dije antes, pero... Uh-huh. Acá vieron que en Nicaragua los apellidos juegan un montón. Somoza había conocido a su prima Hope cuando vivía en Tampa de niño y se había educado. Y sigue esa frase famosa que dice, a la prima se la rima. Igual dijimos que no se habían casado muy felices, ¿no? Era como, digo, dale, si a vos te gustó tu prima, Métete con él. Tras la ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de Managua, la recepción tuvo lugar en el Palacio de Comunicaciones, donde estuvieron presentes más de 4.000 invitados, que incluían políticos extranjeros y toda la aristocracia de Centroamérica. Suerte que pudieron usar el Palacio de Comunicaciones, seguro porque el director era el tío, ¿no? Porque es difícil reservar un lugar para tanta gente con poca anticipación. Esa
sí,
por lo, todo lo bueno está alquilado.
Sí, claro. Por lo menos con techo, ¿no? Porque capaz que podían ahí hacerse un estadio o algo,
sí,
pero
las carpas,
para meter 4.000 personas,
pero está complicado. ¿En el Estadio Somoza? No, mejor hacerlo en el Palacio de Comunicaciones, que se lo construiste y pusiste a tu tío.
Exacto, que lo había construido Somoza padre, ¿no? Lo había construido, sí. Lo habíamos dicho.
Eso. Y se lo dio a Somoza García, el tío. Anastasio y Hope, entonces, tuvieron 5 hijos. Y a Anastasio le gustaba mucho esa tradición nicaragüense, que confundirme con los nombres y con los apellidos, porque uh-huh. le puso a sus hijos Hope Carolina, uh-huh. Anastasio, uh-huh. Jesús, esta por uh-huh. tradición. Hope Carolina por la tradición de confundirme, Jesús solo por la tradición, Julio Néstor, Carolina Ann uh-huh. y Roberto Eduardo, que no tengo chistes para eso.
Bueno, yo sí tengo Carla Ann, puede ser, después estaba la canción aquella basada en la canción de los Beach Boys, ¿no? Carlen, ¿no? Y después tenemos esta gente claramente, o sea, no solo la gente de Ponto y todos esos monarcas helénicos.
Le ponían los mismos nombres.
Le ponían los mismos nombres, ¿no? Que se llamaban todos Mitridates, Alejandro, Cleopatra, todos tienen el mismo nombre, no solo ellos, sino que también las dinastías.
Ahora tenemos un Anastasio Somoza portocarrero de baile.
No solo estaba ahí, había 50 Cleopatras, ¿no? Para complicar a los que quieren entender la historia, 50 Cleopatras, ¿por qué va a haber menos? ¿No? Y 50 Alejandros, ¿no? ¿Por qué? Yo qué sé.
La pareja originalmente residió en Nueva York, donde permanecieron hasta que Anastasio Somoza García un día llama a su hijo después del golpe de Estado y le dice: me voy a presentar para candidato y hoy, sorpresa, voy a ganar, te tengo que tener acá para estar en el gabinete.
Lógicamente.
Viste cómo son las cosas esas, ¿no? Dieron el golpe de Estado, si se acuerdan, estuvo Lacayo Somoza, después pusieron a otro que olvidé el nombre, que era de apellido, creo que Sacasa, y renunció, y llamaron a elecciones de vuelta, y bueno, se presenta como es debido a Anastasio Somoza. Bueno, tengo que decir que sí ganó las elecciones.
Sí, ¿no? Para shock de todos.
Ganó. Es presidente de vuelta. Bueno, pero quiero hablar de uno de los complot. Te dije, hoy va a haber muchas operaciones encubiertas latinas. Uh-huh. Pero uh-huh. operaciones encubiertas. Y quiero hablar del complot de 4 de abril de 1954, el domingo de Resurrección. Decilo tú porque tiene dos R's esta palabra.
No. Resurrección.
Gracias. Donde un grupo de exoficiales de la Guardia Nacional y algunos civiles planearon un complot y decidieron emboscar a Somoza Padre ese día. Según Wikipedia, el plan fracasó por 3 razones. Y las copio porque a veces me encanta Wikipedia y sabes que la uso siempre de referencia, pero sabes que me causa gracia.
Sí.
Punto 1. Porque Somoza García iba a recibir unos caballos enviados desde Argentina que le había regalado el presidente de ese país, el general Juan Domingo Perón. No entiendo cómo es una causa. Si le hubiera regalado vacas, por ejemplo, no hubiera sido un... ¿Hubiera funcionado?
Bueno, no tenemos detalles del complot, pero capaz que es porque los iba a ir a... O sea, justo de sorpresa cayeron los caballos y dijo, los voy a ir a ver. Y cambió su itinerario. Parece razonable. Capaz que por unas vacas no cambiaba su itinerario. En cambio unos caballos, bueno, yo qué sé. El caballo suele ser más apreciado que la vaca individualmente, sí. ¿No? Por lo pronto hay caballos con nombres. Vaca con nombres, conozco la vaca Clorinda del reclamo aquel de Guanaprole.
Y
no sé si hay otra. Creo que no hay otra. No se me ocurre otra vaca con nombre.
Segundo punto para la Wikipedia. Por falta de coordinación entre los implicados en el complot.
Qué malo que es si vas a hacer un complot no estar coordinado con el resto de los conspiradores.
Tipo, vos no querés llamarlo, mandarle un WhatsApp y que te digan cómo era hoy.
Nunca, sí, claro. Nunca.
Nunca. Tercer punto, porque uno de los implicados delató a todos sus camaradas. El tercer punto es mucho más fuerte que los otros dos anteriores.
Esto es como el Dorador, ¿te acordás aquel de Cervantes que lo entregaba? Que cada tanto siempre Cervantes se quiso escapar 40 veces de Argel y siempre había alguno que lo entregaba y uno se llamaba el Dorador. Y bueno, siempre que hay alguno de estos que te entrega, cuando te entrega ya está, sos historia.
Claro, ¿qué importan los otros puntos? Bueno, los diarios dijeron que todos los del complot, los conjurados, murieron en combate.
Lo que era mataron,
mentira hasta
los
cierto punto.
Los llevaron a una zanja y les pegaron un tiro en la nuca, obviamente. Claro,
mataron a alguno. Después, si ves, mataron a un guardia de... la Guardia Nacional, manejando una casilla como si fuera un peaje. Dos más se valieron con uno. La verdad es que atraparon a todos los conspiradores después porque los habían delatado, los fusilaron y los mandaron a una zanja. Digo, pero eso tiene menos épica que murieron en combate.
No, y no solo tiene menos épica, sino que es más fácil de explicar a la prensa, ¿no? Luce mejor. Luce mejor que decir lo llevamos a un patio y le pegamos un tiro.
Igual no importa mucho que se haya salvado del complot en el 54, porque en el 56 lo matan en la Bailanta. Tiene el famoso matanza de Bailanta. Podemos hacer chiste de la Bailanta criminal y Somoza. ¿Cuánta cumbia se ha perdido en Latinoamérica por no saber la historia, no?
Uh-huh.
Eso es un chiste que estoy inventando ahora. Yo pienso sábados tropicales. Donde está,
¿cómo nos falta?
Jugate conmigo, no. ¿Te acordás? Fue Jugate conmigo a sábados tropicales.
Sí, Hernán Caire. Estoy hablando de Hernán Caire. Yo estoy pensando, ¿cómo nos falta un sabatón de la cumbia? ¿No? O sea, porque la cumbia es un género que siempre habla de no sé qué, que la tanga, que el esto, ¿no?
Le habla de la pobreza y de toda esta cosa, pero nunca toca temas como...
Bueno, para mí faltan dos cosas. Una banda, bandas de power cumbia, yo siempre lo dije, estoy tirando la idea ahora estoy tirando la idea al mundo, o sea, que capaz que alguien la agarra. ¿Tá? O sea, yo si fuera los de Marama y Rombay, haría una banda de power cumbia, que es onda lo mismo que la cumbia, ¿no? Pero las letras cantás todo de elfos y magos y... ¿Viste? Lo mismo que hace Rata Blanca, ¿entendés? O tipo Iron Maiden, te descolgás con un tema de 20 minutos de cumbia y contás todo el corazón del actor de Edgar Allan Poe, por ejemplo. En cumbia. Yo, para mí, estamos precisando eso, ¿entendés? Porque eso también sería cultura y la gente se movería igual porque es la musiquita la que copa, ¿no? Yo qué sé, tal. Y si quieres el medio, le pones ahí un estribillo medio fácil, ¿no? Eso nos está faltando.
A ver,
y nos, cumbia. Y pará, disculpame, quiero seguir. Y después nos falta una banda tipo Sabaton, pero de cumbia, ¿entendés? Que nos cuente estas cosas históricas. Entonces, que meta ahí lo que os dijiste. Muerte en la Bailanta. Y cuente cómo mataron a Somoza mientras sonaba Lágrimas Negras o algún bolero
Caballo
de eso.
Negro,
de Pérez. Caballo Negro. Bueno, algún bolero de Pérez Prado. ¿Está? Nos falta eso, ¿entendés? Porque, y ahí, vos también, también eso es cultura, ¿entendés? Y la gente se engancharía igual, porque la gente lo que le importa es la música, no le dan mucha bola a la letra, son todas iguales la letra, ¿entendés? Y ahí de repente la gente te agarra algo en el medio. Yo creo que serviría eso.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me gusta mucho la idea.
Sí, power cumbia. Oh, está faltando eso en el mundo.
Está faltando eso en el mundo. Sí. Está faltando eso en Latinoamérica.
Sí, Latinoamérica.
Si en España, está muy bien con el flamenco. Sigan así, por favor.
Sí, no sé, sí, porque en España... No, pero en España acogieron a King África. O sea, King África huyó del Río de la Plata desesperado, ¿no? Y fue asilado en España, donde continuó su imperio, a tal punto que llegó a haber dos King Africas paralelos en una saga que parece de ese cómics, ¿no? Del reino de los Supermanes, murió Superman, aparecieron cuatro
Superman. ¿Quién es el verdadero heredero de
King África? Había dos. En un momento había dos King África y no se sabía cuál era el verdadero. Entonces, no sé, España tiene esas cosas. Tiene esas cosas que son complicadas.
Sí, tiene a Jorge Drexler también.
Y Jorge Drexler, ya cogieron a Jorge Drexler también.
Pero bueno, como te digo, donde terminamos el programa anterior, matan a Anastasio Somoza García y, como dice la constitución nicaragüense, toma el poder el hijo mayor del presidente. A ver, no sé si dice esto en la constitución, pero no, Somoza no, Biden no, tuvo la presidencia.
No creo que lo diga.
Seguramente tomaba el vice, pero está.
Pero ponele que no.
Y acá empieza una cacería de brujas. Porque claro, mataron al presidente. Esta purga está más crucificada.
Para deshacerte de opositores políticos, ¿no?
Exactamente, donde empiezan a arrestar a cualquier conservador, gente que le caiga mal, y para no andar en jodista, en la vuelta mataron a cualquier periodista de la prensa que se cruzaron por el medio. Esto para traer el chiste que no podía hacer el anterior, que era siempre se la liga a la prensa. Bueno,
sí.
Si alguien es de Nicaragua, los cuenta como es el diario La Prensa, creo que es un diario conservador. Después de leer más, es un diario conservador. Que sabemos que conservador no quiere decir conservador en el sentido conservador, nada más quiere decir opuesto a los liberales, que en este caso era Somoza, que no era muy liberal. Son etiquetas.
Uh-huh.
Las cosas se ponen bravas y para distraer la atención, cuando Luis Somoza es electo para el puesto de presidente, porque hay elecciones en el 57 y las gana. Oh, sorpresa. Uh-huh. ¿Ok? mataron al padre del 56, toma a Luis Somoza, porque la constitución dice que, no sé, tomaba él, sí, se presenta a las elecciones, gana de vuelta. Acá viene una de las operaciones encubiertas fallidas.
Otra.
Latinas. Esta es un juego de
Latin Cover Latina. Ops. Tom Latin Clancy's cover. Latin Cover Ops.
En el Estadio Nacional General Somoza.
Los guionistas del Call of Duty nunca leyeron esto, ¿no?
No,
¿viste que el guionista del Call of Duty, tipo el Call of Duty Ghosts, jugás y te muestran como que esa coalición latina, somos unos salados que nos comemos el mundo en dos panes y podemos
limpiar. A mí me gusta esa idea. Me
somos unos grosos totales y tipo somos una amenaza real y creíble. Y no. Evidentemente los guionistas del Call of Duty nunca leyeron esto, ¿no? Nunca se enteraron de estas cosas.
Nosotros estamos peleando por quién es presidente del Mercosur, una presidencia que dura 6 meses, no podemos seguir el alfabeto. Y ahora salió el chiste que el canciller uruguayo, cuando llama a la venezolana, no contesta el teléfono y se le ríe. Imagínate. Entiendo por qué, porque cualquiera que haya escuchado hablar a Delcy, sabes que creo que ese video dio vuelta por toda Latinoamérica cuando la mujer, tú
no
lo viste,
pelota,
cuando
Delcy, vale la pena, no le di pelota, vale
cuando
la pena.
Pregunta lo de cuarto intermedio y no entiende lo que son las minutas del día.
Está, no lo vi.
¿Viste? Ya,
claramente lo tengo que dar por lo que me está diciendo.
Denle una medalla al argentino ese porque se lo merece. Entonces, ¿qué pasa? Luis Somoza toma posesión del gobierno del Estadio General Somoza frente al monumento ecuestre del General Somoza, al oeste de Colonia Somoza, por donde pasa la Avenida Somoza. Estos todos lugares son de verdad. Ahora cambiaron el nombre. Ok, pero hicieron un pueblo que se llama Colonia Somoza, hicieron la calle Somoza, pusieron una estatua de Somoza y le pusieron Estadio Somoza al estadio. Acá es donde aparece el infame Moroconazo.
No el maracanazo, el mocoronazo.
El mocoronazo, que lo tuve que salir a buscar, porque es uno de esos eventos que perduran culturalmente, pero nunca están escritos. Es parte de la historia oral. En un futuro, alguien va a leer del moroconazo y no va a tener ni idea qué es. Porque solo existe si estás dentro del contexto de lo que él dijo. ¿Me explico? Como figura histórica es interesante. ¿Por qué? Porque Luis Somoza tiene que tomar el poder. Estamos hablando que vienen de un montón de gente que salieron a correr a los tiros, que mataron al padre, que él tomó el poder, que ganó las elecciones. Entonces tiene que desviar la atención pública a otros ámbitos que no sean un poquito la falta de democracia que existe, ¿no? Entonces, ¿qué fue el mocoronazo? Que espero se pronuncie así. Luis Somoza, en su discurso inaugural, dice que tropas hondureñas habían invadido Nicaragua y habían tomado el pueblito de Mocorón, matando a 57 guardias nacionales. Entonces, claro, todos los que lo escucharon dijeron, nos están invadiendo los hondureños. Y el pueblo se enardece de patriotismo, subilme, se inflamó, como dice nuestro himno nacional, y se aprestó para ir a la guerra en defender la soberanía nacional. Después resulta que eso no pasó, que fue una patrona mentira. O sea, el tipo salió a decir eso para desviar la atención. Honduras nunca invadió Nicaragua. No tomaron el pueblito de Mocorón. No mataron a 57 guardias. No pasó nada. El tipo tiró ahí y lo usó como excusa para comprar 77 tanquetas de rueda Stackhound a Israel. O sea, se inventó un conflicto ahí en el ascenso al poder, sencillamente para decir, no, me tiene que apoyar a mí, yo soy el tipo duro, y traer arsenal de no, comprar armamento. Después se dieron cuenta que nunca hubo una invasión.
¿Vos te das cuenta que Estados Unidos, por lo menos cuando inventa conflictos, o sea, no inventa, pero bueno, cuando se mete en conflictos, ese tipo de cosas,
conflictos,
por lo menos pasan, ¿no? O sea, el incidente del Golfo de Tonkin, digo, pasó, por lo menos pasó. Claro, no sé quién lo cocinó.
Le hundieron un barco.
Hundieron un barco real hundido.
Ya sea después, en La Habana, en la guerra de España-Estados Unidos.
El USS Maine se hundió de verdad. Claro. Y el Lusitania también se hundió de verdad.
Se hundió
también
4 años antes. Pero estaba,
bueno, se hundió antes. Está bien, se hundió como 2 años antes que Estados Unidos entrara a la guerra. Pero se hundió. Entonces, por lo menos esos barcos se hundieron de verdad. Yo qué sé, no sé. El Pearl Harbor ocurrió. Yo qué sé si sabía Roosevelt o no sabía, pero que ocurrió, ocurrió. Ahora, esto ya es insólito. En uno de estos países, o sea, acá, fíjate que en América Latina no tenés que, o sea, no tiene que ocurrir. Al caso que lo invente, vos decís nomás, ¿no? Decís, che, mirá, la verdad que unos jinetes polacos cruzaron a la frontera y ta, va a haber que invadir Polonia. Y bueno, dale, invadí Polonia nomás, chao.
Somos unos adelantados, los eventos no tienen que pasar para
No
poderlo
tienen que
decir y
ocurrir, no
justificarnos.
tienen que ocurrir, no tienen que
Otros
ocurrir.
países como Estados Unidos recién están llegando ahora. Donald Trump recién está llegando ahora a la idea de que puede
A ese
decir
punto,
cualquier.
claro, a ese punto.
Después tengo otro de estos momentos que también le pasa a Luis Somoza, que es la rebelión de Olama y Mollejones. También otra cover up latina.
Otra de las Tom Clancy's Latin Black Ops.
Exactamente. Donde el 31 de mayo de 1959, Pedro Joaquín Chamorro, capaz que el nombre Chamorro te suena por un famoso conservador que había antes, que fue presidente y fue el que le entregó, o sea, vemos que son más o menos las mismas familias, que era un conservador y era el director del diario opositor La Prensa, entra a Nicaragua desde Costa Rica junto a 110 camaradas conservadores en el llano Chontaleño de Mollejones y otro en el llano de Olama, por eso se llama la rebelión de Olama y Mollejones. No sé geográficamente, supongo que está en el sur donde queda Chontala y Boaco, que son las dos departamentos donde bajan. Pero bueno, lo que te voy a preguntar, ¿misión a los 33 orientales o fracaso de invasión latino? Lo que te pregunto es, hoy que es 25 de agosto, estamos grabando esto,
Día
Día de la
patriótico.
Independencia de Uruguay.
¿Me estás preguntando por la operación de
Sí.
Joaquín, de Pedro Joaquín Chamorro o de los
Sí.
33 orientales?
Cualquiera de los dos. ¿Cómo termina
No,
cualquiera?
yo lo
Porque
que
yo te diría que cualquiera de los dos termina en fracaso.
te
Pero.
voy a decir es esto. Napoleón Bonaparte bajó en Francia con, no sé, 50 tipos y caminó hasta París y entró y se hizo con el poder sin tirar un tiro.
Los 33 orientales pueden bajar de España, perdón, de
De
Argentina,
la playa de la Graciada,
bajar a la playa de la
desembarcan en la
Graciada de
playa de la
Florida y
Graciada
caminar.
y vienen
¿Sabes qué?
caminando
Es que
hacia. O
todo mal,
sea.
porque la declaratoria de la independencia no fue en Montevideo, fue en Florida.
Ah, fue en Florida. Bueno, está bien. No, digo, la verdad. Bueno, entonces, yo tengo que decir que, bueno, Napoleón Bonaparte nos muestra cómo es que se hace esto de ir caminando hasta una capital y todo. O sea, hacer ese cruce, esa caminata cruce que termina en vos tomando el poder, ¿no? O sea, es un stunt, ¿no? Algunos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer. Claramente, Pedro Joaquín Chamorro no lo pudo
No lo
hacer,
hizo.
claramente.
Pues exactamente, porque
Claramente.
bajó y en el momento que bajó lo estaban esperando la gente de la Guardia Nacional y los
Y ahí
arrestaron a
está.
todos. Los mandaron a 9 años de
Y
prisión.
ahí me imagino, ¿no? Acordate de Napoleón, cuando Ney lo va a detener, se abre el saco y dice, soldados, acá está su emperador, dispárenle si quieren, dice una cosa así, y nadie le dispara. Y
Y no,
acá,
porque era Napoleón.
Pedro Joaquín Chamorro
Hacía eso
dijo,
y lo llenaban a
soldados,
balazo,
soy
no.
Pedro Joaquín Chamorro, arréstenme si quieren que estoy acá. Y fueron y lo arrestaron, chavito. Fueron, lo arrestaron, lo molieron a palos y lo mandaron para dentro del calabozo.
Quiero decir, sí, bastante confusión tengo porque Uruguay, viste, tiene un sistema, no un sistema, pero es complicado en su independencia.
Sí.
Hoy escuché, por ejemplo, la frase que decía, porque hoy festejábamos, por ejemplo, y decían, creo que es una escucha, mirá lo que digo, le mando saludos a Bruno que escucha este programa, creo que fue el que dijo, hoy festejamos que por suerte no nos gobierna Macri. Y en realidad hoy festejamos que no nos gobierna Temer. Porque
Claro,
cuando bajaron
porque
los
es la
33
independencia de
orientales,
Brasil,
es la
es la
independencia de
independencia de
Brasil y el
Brasil
imperio portugués.
y cualquier otro del universo, te
No, y cualquier
recuerdo.
otra potencia extranjera y nos declaramos un pueblo
No, no,
unido
pero
al.
dice lo del universo, lo dice, porque a mí siempre me llamó la atención de chico, porque yo me imaginaba, ¿qué están queriendo decir estos tipos? ¿Van a ir los aliens? Siempre me pareció muy bueno, porque es como una visión. Uruguay siempre mira para el futuro. Uruguay se
Claro.
proyectó al futuro y pensó, el XCOM acá no va a pasar. Dijo, nosotros somos independientes de los aliens también. No solo de Brasil, sino también de los aliens.
No
Listo.
solo no queremos al Imperio Portugués.
Sino que tampoco queremos al Imperio Klingon
Claro,
acá.
exactamente.
No queremos ópera Klingon en el Solís.
Claro. Claro. Y nos declaramos independientes del Imperio Portugués, pero parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nos hacemos argentinos.
Sí.
Después viene un arreglo donde no somos argentinos. Es el 18 de julio donde nos declaramos no argentinos. No el 25 de agosto.
¿Y a vos te parece que hicimos un buen negocio o que hicimos un mal negocio?
¿Sabes qué? No lo sabría. No te lo sabría decir. Creo que estamos muy bien, ¿no? Bastante bien. Sí. Creo que estamos mejor que Brasil y que Argentina. Así que ahora te digo, estamos mejor. Hay que decir que de cualquiera de las dos maneras tendríamos más copas del mundo. No quiero decir nada, ¿eh?
Bien,
y si te punto. Quiero decir que una delantera Neymar Suárez o Suárez Messi, sí, andaríamos mucho mejor, ¿eh?
Estamos precisando un Angelus.
Estamos pensando en Angelus en cualquier momento.
Eso lo dije, fue chiste. Yo digo por las dudas, porque nos está escuchando, como deben ser los servicios de seguridad del Uruguay, nos deben estar escuchando a algún lado. Viste, obvio, que Darwin De Boccati siempre bromaba. Darwin De Boccati siempre bromaba que lo estaban, que lo estaban desgrabando, eso que están encargados ahí de grabar. Bueno, era chiste. Simplemente vamos a aclarar que era chiste.
Pero bueno, bueno, fracaso. De todas maneras, no cumplieron toda la sentencia porque al año soltaron a nuestro amigo Pedro Joaquín y volvió a dirigir la prensa.
Es que está bien, es que está bien eso, Seba. Porque vos fijate que la prensa era ese punching ball eterno del gobierno de Nicaragua. Entonces, que es como, ¿viste el capítulo ese de la serie animada de Batman? Que el guasón está deprimido porque cree que se murió Batman. ¿Tá? Y digo, se murió Batman, no sé qué voy a hacer, no sé qué, está con terrible bajón. Esto es lo mismo. Es tipo, claro, no, vos la prensa. Claro, no tengo ningún diario para bombardear.
Alguien va a poderle
no,
pegar.
Claro, entonces le servía, listo.
Bueno, pero él toma el poder, como decimos, Luis Somoza. En el 63 hay elecciones nuevamente, porque la democracia es así, hay elecciones. Y gana el que es el ministro de Educación, René Chic Gutiérrez, que era un exalcohólico intelectual. Muchos decían que era un títere de los Somoza, porque bueno, si no hubiera ganado, ¿no? Pero a la gente le caía bien. No solo por parecer culto y ser un borracho, dos características que son súper interesantes y hacen cualquier hombre deseable. Tanto como tener un podcast. Vamos a ser sinceros. Buen bebedor, culto y tiene un podcast, son características que hacen a cualquier persona agradable.
Seba, vos cuando salís a la noche panameña, tú a las mujeres les decís, yo
tengo un podcast, soy culto.
Yo soy culto, me gusta el alcohol y tengo un podcast. ¿Vos decís eso?
Sí.
¿Te presentás así?
Obvio, les digo, estoy tomando Chateau Le Gravel 2012 de Bordeaux.
¿Y funciona?
Bueno, a ver, me va mejor que en Uruguay.
Fantástico, funciona.
Lo cual no quiere decir mucho, porque a Drexler le va mejor que en Uruguay, así que... No. Pero bueno, gana este amigo René Schick, que era un descendiente austríaco, un tipo interesante. Era un tipo querido. Lo tildaban de populista por detalles menores como repartir plata los miércoles en la casa presidencial, donde la gente hacía fila y iban tocando la puerta y le daba plata. Uno diría que es populismo, pero bueno. O porque almorzaba siempre en los mercados populares, entonces siempre en un restaurante agarraba la mesa, un barra de ahí, invitaba a los trabajadores que habían en la vuelta y le pagaba el almuerzo. Yo digo,
qué lindo, ¿no?
Es populismo, pero es una estrategia muy efectiva.
Sí, claro, obviamente.
¿No?
Bueno,
cae ahí en el puerto, una mesa, compra unas botellas de cerveza, la gente se sienta, les paga el almuerzo, los miércoles les reparte billetes, salió presidente.
Es una estrategia muy chic, ¿no?
Me gusta, y que se llame chic. Pero bueno, como sabemos, el poder en Nicaragua o lo usás o te mata. En este caso lo mató. Y murió bajo condiciones extrañas un año antes de terminar su mandato.
¿Qué le pasó? ¿Sabemos?
Sí, entra a buscar. Las condiciones extrañas son, sí, más mito que nada, en realidad. Porque el tipo era un exalcohólico, tenía problemas de salud. Y tomaron mucha fuerza por una novelización de un periodista que se llama Chuno Blandón. Que hace una novela histórica que se llama Ocaso del amor y del poder. ¿Usted mató al presidente?
Yo lo que voy a decir es, digo, no sé, lo voy a decir, o sea, voy a hablar sin saber. Ahora en este momento admito que estoy hablando sin saber. Es muy importante que los que nosotros hablamos de podcast fácticos reconozcamos cuando hablamos sin saber. O sea, no conozco la trayectoria de Chuno Blandón, capaz que es un periodista del nivel de Oriana Fallaci, no sé, pero la verdad que con ese nombre,
sí,
con ese
Chuno
nombre la...
Blandón es
Chuno
como
Blandón.
Lacayo, no te queda bien.
Lacayo, no, Chuno Blandón, no. Yo no puedo comprar un libro de un tipo que se llama Chuno Blandón, perdón. Pero, como dije, estoy hablando sin
A
saber.
ver, es un periodista, tiene
Capaz
su
que es
trayectoria,
el Oriana Falachi de Latinoamérica,
pero
capaz.
esta, él ficcionaliza una muerte, hace una novela histórica, pero es ficcionalizada, que tiene el mismo valor que cuando ves una película que dice basado en hechos reales. Es lo
Sí,
mismo. O sea,
Ilsa,
sí.
She-Wolf of the SS, sí, hechos reales.
Un presidente que se llamaba así en Nicaragua y se murió, punto. Y de ahí arma una novela histórica de amores y peleas por un romance con los Somoza. Y... O sea, es todo ficción. Lo citan en la Wikipedia y lo ponen porque... Pero es una ficción, es como si agarrara el Assassin's Creed y lo pusiera como referencia en la Wikipedia. Ojo, puede ser un periodista excelente y puede ser una novela histórica excelente. No tiene por qué ser verdad. Se muere, hay elecciones y ¿quién gana? Anastasio Somoza, que es la primera vez que llega a la presidencia, es la primera vez que
Porque
es
hay que pasarse
presidente.
la pelota entre los hermanos, ¿viste? Estos aprendieron bien. ¿Viste? Vieron esos hermanos que terminaban partiendo los países al medio, tipo
Hay que
Hesse-Kassel
pasarse
y
la
Hesse-Darmstadt,
pelota.
y dijeron: no, eso es mala idea, hay que pasarse la pelota. Ventajas de la democracia. Nos permite pasarnos la pelota entre hermanos. Y chao.
Este es un momento bastante oscuro porque él le gana un candidato de un partido político que se llama El Uno, que es una unión que hay para frenar al somocismo que hacen todos los partidos de oposición. ¿Y por qué famosa? Por un momento trágico que se llama la masacre de la Avenida Roosevelt. La Avenida Roosevelt es una calle en la capital de Nicaragua, en Managua, y 2 semanas antes de las elecciones, el 22 de enero, la Guardia Nacional abre fuego contra manifestantes de la oposición, matando un número desconocido de gente. Los testigos dicen que matan de 1.000 a 1.500 personas, pero son testigos. La Cruz Roja dice que hay 200 muertos. Voy a tomar como que lo importante es que mataron más de 100 personas en una manifestación de oposición. O sea, había un partido opositor e iban a ir a la elección, hubo una manifestación, la Guardia Nacional abrió fuego contra la gente y mató a 100 personas.
Uno ya es un disparate.
Uno ya es un disparate. Después de matar a más de 100 personas, 200 en la Cruz Roja, fueron y saquearon el diario La Prensa.
Ay, Dios, ¿en serio? No
Sí, en
puedo
serio, pasó.
creer.
Ese mismo día saldearon y prendieron fuego al diario La Prensa.
Qué increíble, qué increíble. Ese diario La Prensa es el Kenny de esta historia. Oh, han quemado el diario La Prensa.
Somoza estaba al tanto de todo, porque él era el jefe de la Guardia Nacional. Estoy hablando de Somoza,
Anastasio,
Tachito, Anastasio.
claro,
No de
atornillado al
Luis,
asiento.
el expresidente.
No, porque era Fredo.
Él toma el poder del 1 de mayo, como es tradición del 67, pero la tragedia también les pega a los Somoza. No solo en muertos con la bailanta, también en muertos familiares, porque el 22 de abril muere su hermano Luis. Que también estuvo
¿Qué
acá,
le
fue
pasó?
expresidente. Se murió de un ataque al corazón.
Bah, aburrido.
Comía muy bien.
¿Viste? No hay que
De
comer
la
bien.
joda, la fiesta, whisky. Pero tenía un matrimonio feliz, se casó por amor, como decimos.
Como Pompeyo.
Acá viene uno de los temas complicados que yo había mencionado en el otro programa. ¿Por qué? Durante la presidencia de Anastasio Somoza, hubo un crecimiento económico importante en Nicaragua. Empresas extranjeras bajaron a Nicaragua y abrieron y empezaron a dar cosas en el área de consumo donde antes no existía. Por eso es la complejidad del tema. Porque, por ejemplo, cosas como el aguinaldo se empiezan a pagar en esta época. Se hicieron muchísimas obras sociales y culturales en la época. Se le dio el autogobierno a la universidad. Después hay que ver si el cogobierno es tan buena idea o no. Pero en la moda que estaba en toda Latinoamérica darle cogobierno a la universidad de la nacional, de la república o estatal, se le dio acá. Y las exportaciones crecieron de una manera tremenda. Creo que Nicaragua recién como en el año 2000 volvió a alcanzar los niveles de exportación que tenían en el año 79. Y eso
Dándole
son...
material a todos los fanáticos de los autócratas, ¿no? Que siempre les encanta decir, ah, estábamos.
Y es que desde un punto de vista muy básico, si vos no tenés nada, trabajar y cobrar y poder comprar cosas te sube de nivel a lo que estabas antes. Y capaz que si vos sos clase media y ahora vienen empresas extranjeras y podés acceder a un nivel de consumo que antes no tenías, o estás en la universidad y ahora hay cogobierno, o te interesa el arte y ahora hay un teatro, te sube el nivel de vida. Y eso también, y eso es lo que hace complejo a muchas figuras. Porque nosotros nos reímos, pero decís, tanto tiempo en el poder no estuvieron solo por fuerza. Alguien, no te digo que...
Claro, algo bien tenés, o sea, algo bien tenés que hacer, si no...
Con el tiempo nos gusta decir, eran todos buenos como Gandhi, o eran todos malos como Hitler. Pero siempre hay un gris. La gente no es ni blanca ni negra, siempre está en el gris. Te puedes acercar más al negro como Hitler. Que mal ejemplo de Hitler, porque no, decimos que nunca tenemos que hablar de Hitler en la tertulia, pero... O mal ejemplo Gandhi, pero... Y ahí pasan estas cosas. Gran amigo de Jean-Claude Duvalier de Haití.
Ese es papado, pues Baby Doc.
Porque Baby Doc lo derroca en el 70, y acá estoy hablando del 50, 60. Ah, no puede ser. Pero fija. Logró convencer a los Estados Unidos de que levantaran el embargo a Haití. Mirar lo que era la presión. Obvio, no fue solo Somoza. Y Duvalier, como agradecimiento, bautizó la carretera que va desde Puerto Príncipe al aeropuerto, Avenue Somoza.
¿Somoza? Es Baby Doc.
¿Es Baby Doc?
Es Baby Doc.
Bien. Sí, porque es el 60. Yo dije Papa Doc, pero dije no, porque este tipo tomó el poder en el 67. Ya estábamos hablando de Baby Doc. Hicieron una semana de fiesta nacional, construyeron arcos en la entrada capital, bailes, fiestas en el Palacio Nacional, todo en honor a Somoza. Para que veas la influencia que tenía con amigotes como Baby Doc o Juan Domingo Perón. Un tipo querido, Somoza. Llega el 1 de mayo del 72, tiene que transmitir el poder, pero no hay elecciones ese año. Inventa en la constitución una cosa que crea una junta nacional del gobierno, que es un triunvirato de dos liberales, o sea, dos de su partido y un conservador, para que mantengan el poder hasta una nueva elección, porque si se acuerdan no se podía presentar Somoza, no había reelección. Lo que hace es le deja el poder temporalmente. O sea, inventa una manera muy inteligente de dejar el poder, no generar rencores y que no parezca un autócrata. Es un pacto que se conoce como Kupiakumi, que quiere decir un solo corazón en el idioma misquito. Porque si recordás, ahí está la famosa, ¿qué dice? ¿Cómo es Costa Mosquito?
Costa Mosquito.
Es por Costa Misquito, que son los indios de ahí. Esto es lo más parecido a compartir el poder que tiene Tachito Somoza. Y es una buena idea, en realidad, ¿no? Desde el punto de vista autocrático, porque vos lo que tenés que buscar es tratar de buscar o un lacayo tuyo que ocupe el poder. Vamos a ponerle un cámpora, un Medvedev.
Medvedev.
O esta es la otra: dejás una especie de triunvirato. Que sabés que cuando es un triunvirato o es una separación de poder, se hacen menos cosas, porque el poder es colegiado. Dos del tuyo y uno de la oposición. Entonces como que le das ánimo a la oposición. O sea, metes gente adentro y dices, ah, mire, yo dejo a la oposición trabajar. Hay un conservador en este triunvirato. La minoría nunca va a ganar, nunca va a poder hacer nada. Y en un gobierno colegiado sabemos que se hace mucho menos las cosas. Por eso tenemos menos gobiernos colegiados.
Claro. Y constitucionalmente, ¿cómo piloteó esto? De dejarle el poder
a un... ¿Sabes que no sé cómo lo piloteó?
Porque yo lo que estaba pensando es qué curioso todo esto, ¿no? Cómo, viste, de repente hoy, ¿no?, estamos frente a algunos regímenes que se portan de forma parecida y, sin embargo, desde ciertas tiendas, dice uno, escucha, no, pues son democracias, no sé, son democracias autocráticas, dicen algunos, autoritarias, de verdad autoritarias, pero son democracias, etcétera. O sea, no se habla de tiranía.
Sí, la democracia es un... tampoco es uno sí o no.
Está bien, hay una barra, ¿no? Puedes estar más para un lado, más para el otro, pero lo que quiero decir es cómo a la distancia, o sea, lo que estoy seguro es que en este momento, en medio mayo del 72, debía haber gente que debía hacer que esto era una democracia con todas las de la ley, ¿no? Porque había elecciones, bueno, ganaban siempre los mismos, pero había elecciones, los partidos opositores se presentaban, ponele que les mataban 100 personas en una manifestación, pero bueno, se presentaban, o sea, y sin embargo, hoy a la distancia... digamos, estamos hablando, nadie le tiembla el pulso de decir que esto era una dictadura encubierta.
Claro.
Entonces, nada, como en el momento, seguro que no se veía así. Para ver cómo se camuflan estas cosas, para tener el ojo atento, ¿no? Que hay que, o sea, siempre una buena dosis de escepticismo lo digo yo claro, es saludable, lo digo yo que solo soy escéptico con todo lo que tiene que ver con aliens y fantasmas y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, yo soy escéptico.
Capaz me vendía la idea de triunvirato.
Claro, exacto.
No, triunvirato. Yo ¡qué buena idea!
Claro, yo soy escéptico con lo supernatural, pero con lo humano me cuesta un poco más. Entonces, capaz que yo caía con esta del triunvirato. Decía, no, bueno, sí, yo qué sé. Lo digo por mí, porque hay que estar atentas.
Sí, lo mismo que yo decía en el programa anterior. Siempre yo me presento porque yo cuando miro el pasado me siento un pelotudo y no puedo creer las cosas que pensaba antes de que yo diga, yo hoy capaz me están vendiendo gato por liebre y no me di cuenta.
Claro, capaz que no te das cuenta. Digo, está. Por eso digo, hay que ser escéptico. Los jóvenes son muy escépticos. Por eso los jóvenes, hay que seguir a los jóvenes.
Sí, pero el joven también es muy pelotudo, porque ahora que me miro de viejo, el joven es un pelotudo. Se cree cualquier cosa, el joven. El 23 de ese mismo año pasa un evento muy importante que es el terremoto en Managua. No es menor, 10.000 muertos y destruye la ciudad. Fue un terremoto gigantesco.
Pero debe ser enorme, 10.000 muertos, mucha gente.
Muchísima gente. Hizo pedazos Managua. Las secuelas siguieron muchísimos años, recibió un montón de ayuda internacional, pero fue una de estas cosas grandes de verdad. Se declaró la ley marcial y bueno, convirtiendo entonces a Somoza en jefe de la Guardia Nacional en el dirigente de facto del país, porque si hay ley marcial, claro, ganan los militares, son los que claro mandan, y vos sos el jefe de la Guardia Nacional, que es la fuerza militar más grande, te convertiste en presidente de facto. Literalmente sos un tirano. Porque eso es lo que es la ley marcial, es elegir un tirano.
También, ya que estamos, es la trama del Deus Ex. ¿Te acordás?
¿De cuál? ¿El nuevo?
Del
o
primero.
El
no, el primero. El primero. Primero de todos. ¿Te acordás que lo que querían hacer era declarar una especie de ley marcial para que el director de FIMA.
Ah, el
fuera...
Deus Ex, Deus Ex.
Sí, el Deus Ex, Deus Ex, para que el director
año
de FIMA.
No, 2007.
No, 2099.
Deus Ex y Human Revolution, entonces, ok.
No, no, el primero, el Human Revolution es el del de ahora. Yo digo el del 2000 clavado, el del 2000 o 99, no me acuerdo qué año fue que salió. Sí, Deus Ex, Deus Ex.
Ahora trata el de Warren Spector, ¿era?
El de Warren Spector. Porque eso existe constitucionalmente en Estados Unidos. En caso de una super mega catástrofe, el director de FIMA pasa a ser básicamente el dueño de todo. De hecho, creo que en un capítulo de Archivos X o en la película también lo usaron eso.
Sí, hay un orden constitucional, pero tenés que estar muy atrás. Presidente, vice.
No, es porque estás en una situación de catástrofe, entonces el que pasa a tener el mando es el dueño, o sea, el director
lo
de la
oficina. Para mí, para el chief staff, general de chief staff viene antes. Tiene que ser como
claro,
para proveer al Congreso.
Claro, pero justamente la joda es que ahí se altera totalmente el orden constitucional. Por eso es que, o sea, el orden natural, digamos, de sucesión. Por eso es que lo utilizaban como garrón para querer asumir el poder. Como que la ventanita de FIMA siempre está ahí para ese tipo de plots en historias de ficción. Capaz que en la vida real es más difícil que eso ocurra. Pero...
En esta crisis hay escándalos de corrupción, desde los pequeños, que se pueden imaginar cuando tenés en un momento una crisis así, si es una discrecionalidad absoluta por alguien que tiene los recursos y el poder, siempre vas a tener causas de abusos de poder, hasta los medianos, como la malversación de fondos, hasta los macabros, como que Somoza vendía plasma en el extranjero para y artículos médicos en medio de la crisis cuando Nicaragua más lo necesitaba.
¡Qué siniestro esto!
Llega al punto de siniestro, ¿no? Vender plasma y sangre, decir los pobres este tipo heridos y vos la estás vendiendo afuera. Bueno, como hay una crisis, se rompe el orden constitucional y se llama de vuelta nuevamente a elecciones. Donde gana...
El payaso Tiririca.
Anastasio, sonido de redoble. Anastasio Somoza de baile.
Podíamos haber dicho, lo que sigue a continuación no lo vas a poder creer, pero era una mentira tan grande, no había forma.
Y esto ya lo empezaron a ver como un abuso, ¿no? Si ya te quedaban dudas,
sí, claro.
Con lo del terremoto, los problemas empiezan a disparar. Y ya esto se ve como un abuso. Perdió el apoyo de Estados Unidos, porque decía, esto ya no es democrático. Por lo menos manteneme la fachada, ¿viste? De las reelecciones.
Claro, es otra época, ¿no?
Es otra época, sí, sí.
Digo, es otra época. ¿Qué año dijimos que fue que era esto?
1972.
Sí, igual todavía no es tan otra
1973,
época.
Porque es donde ganan las elecciones, en el 73.
Ta, entonces igual no es tan otra época, pero igual es otra época. O sea,
está Nixon.
Claro, no es lo mismo un Richard Nixon con su henchman cuasi letal, hombre fuerte, terrible, monstruo de película.
Estás hablando de la... trabajé un episodio de Histeria.
Estoy
swinger,
hablando,
soy swinger.
Estoy hablando de
Henry Kissinger.
Obviamente estoy hablando de Henry Kissinger, ¿de quién voy a estar hablando? No es lo mismo eso que un Jimmy Carter, ¿no? Pero igual, es otra época. O sea, igual estamos de acuerdo que las tropelías que se cometieron en América Latina en esa época fueron, digamos, impulsadas por Estados Unidos, pero terrible. ¿No viste que salió un artículo hace poco en New Yorker, creo que fue, sobre
Pero
Henry
New York es
Kissinger?
una marca de liberales mariconcitos.
Bueno, te cuento. Una anécdota que me encantó, de eso que nada, un periodista que dice que fue a entrevistar a Henry Kissinger a preguntarle por todos los archivos desclasificados que, o sea, todas las cosas estaban pasando y haciendo referencia a los archivos desclasificados que estaban saliendo ahora, viste, que vino, fue Obama a entregarle a Macri sobre la guerra sucia en Argentina, que estaba todo bancado por Estados Unidos, etcétera, que estaba totalmente la aceptación de
Henry
Kissinger,
Kissinger,
etcétera.
sí. De Nixon, ¿no?
Entonces dice que el periodista fue y le preguntó a Kissinger por McNamara y le habló de la película de McNamara, ¿viste? De Fog of War, donde, ¿viste? Yo no sé si la viste, pero es un peliculón, donde el tipo como que habla de todos estos temas y él como que trata de explicar muchas cosas de por qué ocurrieron, cómo ocurrieron, y como que él, digamos, hace una admisión de un montón de cosas, digamos, como que hay un cierto arrepentimiento en todas las acciones de McNamara, como que McNamara en sus últimos años, digamos, trató de obtener una especie de redención por lo que había hecho,
Sí,
como...
escucho eso porque Fog of War es la que es como un documental o es la que es Alec
Es un
Baldwin
documental, es
hace
una entrevista.
Manamá. Ok.
No, 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 es una entrevista que le hace a Roald Morris, es espectacular ese documental, yo te lo recomiendo, digo más, a mí me gustó tanto que inclusive vi los extras, o sea, es espectacular ese documental, yo te lo recomiendo, es muy bueno y se lo recomiendo a todos los oyentes. Y dice que a Kissinger le nombró eso, y dice que Kissinger le contestó tipo como embromando, le dice, ay, sí, ya sé lo que me vas a decir, soy McNamara, estoy arrepentido, así como que hacía como que lloraba, así. Y tipo, está como que a Kissinger tipo como que el tipo le chupaba un huevo. ¿Entendés? O sea, se reía de McNamara que se había arrepentido cuando era viejo. O sea, es un tipo que sigue jugando hardball, ¿entendés? El tipo nunca dejó de jugar hardball. Y está, y nada, como que la conclusión es esa, Kissinger no tiene conciencia. No tiene conciencia alguna.
No, tiene conciencia, es un hijo de puta. Vamos.
Bueno, sí, conciencia negra, sí.
Yo
Bueno,
lo...
listo.
Sí, es lo que tiene Estados Unidos en esta época. Pero no solo Estados Unidos le quitó un poco el apoyo a Somoza, también vino la iglesia. Porque la iglesia te aguanta cuando no sos comunista. Pero acá empieza a venir esta cosa de la teología de la liberación, las cosas se pusieron un poco más de izquierda, y viene esta cosa de que a la iglesia le encantan los pobres, y le encanta ayudar a los pobres, y si vos vendés plasma en el extranjero y no ayudás a los pobres, como que la iglesia también dice, no sos un buen cristiano.
Claro, es como mucho.
Como mucho, ¿no? Porque estamos acá, Jesús era pobre, y vos le estás sacando la sangre a Jesús que le está chorreando, ¿no?, de la cruz y la estás vendiendo en el exterior. ¿Qué es esto? Y perdió también, en cierta manera, el apoyo de lo que sería la oligarquía. Porque esto era algo que tú decías en el programa anterior y también me quedó y por eso lo agrego ahora. Cuando uno agarra todo y no deja nada, empieza a ganar enemigos. Por esto te digo que la idea del triunvirato era buena. Cuando vos también dejás el poder y dejás a otro crecer, el otro dice, ok, yo puedo seguir creciendo, no tengo techo. Cuando vos como persona física les pones techo, empezás a ganar enemigos. Porque la gente se siente disminuida. Al lado del árbol grande no crece nada.
Es así.
El 27 de diciembre de ese mismo año, el 73, un comando del FSLN, este es el ejército sandinista, son los sandinistas, asalta la casa de José María Castillo Quandt, que era ministro de Agricultura y Ganadería. En ese momento, 27 de diciembre, te puedes imaginar, estaban en el asado de fin de año y estaba en una fiesta donde estaba Turner Shelton, embajador de los Estados Unidos, el general José Rodríguez Somoza.
¿Y
¿No?
este quién
Ya.
era?
Y familiar
Un
era
primo,
seguro,
era
sí.
un primo, un primo.
Había otros miembros del gabinete también. Todos familiares, como Guillermo Sevilla Sacasa, cuñado de Somoza. O sea, vemos que estaban todos los familiares y el único que murió en esta toma fue Quandt, el ministro, porque se resistió a la toma de la casa. Entraron en la casa y dijo, no, no van a tomar mi casa. ¡Pum! Meten
Bumba.
balazo. El comando exige la liberación de ocho reos sandinistas, entre ellos Daniel Ortega, actual presidente, 8 millones de dólares, la publicación en cadena de radio y televisión de los atropellos de la represión que era expuesta a la población de Nicaragua por parte de Somoza, y un avión con unos rehenes para irse a Cuba. Bien básico, de película, ¿no?
Sí.
Un avión para Cuba, 8 millones de dólares, que liberen a la gente y que digan los horrores de... Es bien de Die Hard.
Sí, es decir, la trama de Die Hard, que era, ¿cómo era que se llamaba? La Amanecer Oriental, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, sí, sí.
Era un nombre re trucho, era. Sí.
Cold, ¿no era Amanecer Dorado? No, esos son los que están en Grecia.
Pero no, bueno, me acuerdo, pero era un nombre así, era un nombre así, que se le dice que el tipo dice, lo leí en Time. Cuando Hans Gruber mira a uno ahí, le dice, sacaste ese nombre, dice, lo leí en Time, dice.
Qué bueno, ojalá tuviéramos más villanos como Hans Gruber.
Ojalá tuviéramos más películas como Die Hard.
Cualquiera de las dos me sirven, sí. Entonces, ¿qué pasó con esta toma de una casa? Somoza implantó el estado de sitio.
Censuró, porque cualquier la excusa es buena para tener superpoderes.
Censuró la prensa por 33 meses, hasta el 19 de septiembre de 1973, menos al diario de la prensa, que ya lo censuró de un saque.
El punching ball eterno.
El punching ball eterno. La situación se empezó a complicar en todos estos años. Para finales de los años 70, la familia Somoza se veía poco unida. Hope vivía la mayor parte del tiempo en Estados Unidos y en Londres, con sus hijos, y se veía con sus hijas, andaban en la vuelta. Esto es un drama familiar, no tengo mucho para meterlo. Creo que le agrego un montón a la persona, pero por una cuestión de tiempo no vamos a hablar de la persona, sino que vamos a hablar de la presidencia, ¿no? Y se vieron juntos cuando su hija mayor, Carolina, contrajo matrimonio con Víctor Urcullo en 1976. O sea, no vivían juntos, estaban separados. Uh-huh. Esa es la brava. En 1978, Somoza hace una visita muy publicitada a Estados Unidos, con mucha foto, mucha cosa, donde su hijo más joven, Roberto, se gradúa. Ahí hay fotos otra vez de la familia junta. O sea, estamos hablando que hay fotos de él con la mujer cada 2 años.
Sí, separados. No es el matrimonio.
Yo tengo un amante. Después va a aparecer el amante. Su hijo mayor, Anastasio Somoza Portocarrero, egresado de Harvard en el 73 y con estudios militares en el Reino Unido, porque ya los gringos estaban en diciendo, vamos a llevarlo a donde entrenan a los buenos mercenarios en los 70. Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Si vos pensás, ¿sí? ¿Quiénes dan buenos golpes de estados en los años 70 y pueden manejar esto en África con poca gente? Los británicos.
Los británicos. La película aquella, ¿te acordás? Los gansos salvajes. Si no era Legión Extranjera,
país,
¿no? Francesa.
¿Un país,
¿no?
En este momento no tomaron también? Sí, ¿no? ¿Cuál fue el que tomaron 50 tipos?
Sí, Bob Denard fue. Claro, esto lo de Biafra, ¿no?
Fue en Biafra.
Ya te digo. Te lo busco, es el libro, Frederick Forsyth tiene el libro, está basado en el tema de los perros de la guerra. Ya me fijo. Mientras vos seguís hablando, yo tengo producción al aire y me fijo.
Buenísimo. Bueno, su hijo Anastasio Somoza, hijo de Anastasio Somoza, nieto de Anastasio Somoza, se convirtió en la mano derecha del padre y muy bien va a tomar el negocio familiar para que estuviera listo en esa sucesión dinástica, que no es una dinastía, pero seguramente iba a ganar las elecciones. Pero la cosa cambia un poco este año, porque en el 77 asume Jimmy Carter, y Jimmy Carter trae una política distinta en Estados Unidos, que es la del respeto a los derechos humanos. Cambia un poco la onda. Entonces, esto es el comienzo del fin para el gobierno, para el régimen, vamos a llamarlo así, el régimen me gusta más, de Somoza en Nicaragua. Jimmy Carter no es tan tolerante a los abusos que están haciendo las dictaduras en Latinoamérica, y los mira con feos ojos. Y empieza a hacer preguntas. Entonces es como que pierde el apoyo de la comunidad internacional y de los americanos. Los ataques de la guerrilla sandinista toman cada vez más fuerte. Y ese mismo año, en julio, tiene un infarto y se lo llevan a Estados Unidos donde lo operan. Porque parece que la medicina de León no era lo suficientemente capaz para tratar con esta operación de corazón. Se lo llevan a Estados Unidos, pero tiene muy poco tiempo de reposo porque la situación en Nicaragua está empeorando. Pero como te decía, estuvo poco tiempo en reposo porque se tuvo que volver. ¿Qué fue lo que pasó? Al año siguiente, en 1968, Pedro Joaquín Chamorro, presidente del director, perdón, director del diario La Prensa, lo mataron. Porque está, es lo que hay que hacer siempre, matar al de la prensa. Y esa semana en Managua se desató la insurrección. Ese mismo año, el 22 de agosto, comandos del FSLN, esto es el Ejército Sandinista, asaltan el Palacio Nacional, que en ese momento es la sede del Congreso Nacional, o sea, es el Congreso, y otros edificios públicos, y toman de rehenes a mucha gente, como su primo, Luis Palais de Baile, el presidente de la Cámara de Diputados, y su sobrino, José Somoza, porque claro, todos tenían el mismo apellido. El comando exigió la liberación de varios guerrilleros presos, $500,000, dos aviones para viajar a Panamá y a Venezuela, junto con algunos rehenes. Ya vemos que no están volando a Cuba, lo cual para mí es muy importante porque quiere decir que están cambiando los vientos internacionales. No tenés por qué ir a Cuba. Hay países que son simpáticos con la revolución sandinista. No es menor. Y lo otro es, Somoza entrega los aviones, el dinero y deja irse a los guerrilleros porque, bueno, había muchos familiares entre sus entre los rehenes. Lo otro que importa es que en esta época se divorcia de su mujer Hope Portocarrero, porque claro, las desgracias vienen de a muchas. Cuando tenés la insurrección, te toman los guerrilleros un edificio del Congreso y te tenés que divorciar de tu mujer. Es como cuando perdés la llave, te echan del trabajo y estás llegando tarde. Todo junto.
No hay dos sin tres. Una desgracia atrás de la otra.
No hay dos sin tres, exactamente. Ahora, con este caso, ya es una guerra civil en Nicaragua, ¿ok? La Guardia Nacional, el gobierno de Somoza, podemos decir, tuvo el apoyo de los gobiernos de Sudáfrica, Portugal, Argentina y Paraguay, porque obvio que tuvo el apoyo de esos gobiernos. En contraste, los sandinistas tuvieron el apoyo de Cuba, Venezuela, Panamá, Costa Rica y México. Ellos envían suministros a través de Costa Rica. Vemos que no son por ahí potencias, pero tampoco son países que podríamos decir están dentro del eje marxista. Quitando Cuba, hay países que pueden ser simpáticos con estos movimientos revolucionarios, como puede ser ahora Panamá o como puede ser México, pero tampoco podemos decir que México es marxista. Esto quiere decir que se está aislando en cierta manera Somoza. ¿Por qué? Bajo el liderazgo.
Es otra época. De vuelta, es otra época. De a poco, digo, no sé. Jimmy Carter fue un gran viento de cambio en todo lo que fue, digamos, la postura internacional. O sea, es lo que tiene, viste, los imperios, ¿no? O sea, cuando la postura era otra, ¿no? Era de una línea más dura, era una cosa. Pero entra Jimmy Carter y cambian un montón de cosas, ¿no? Claro. No sé, es la sensación que yo tengo, por lo menos. Digo, capaz que estoy equivocado. Alguien que sepa más de historia y de política internacional me puede corregir, pero es la sensación que yo tengo.
Sí, tampoco no soy Jimmy Carter. Me parece que también lo que es el gobierno de Somoza, en este caso el régimen, está empezando a ser mucho más agresivo. La Guardia Nacional mata a 30.000 nicaragüenses, que no todos tienen por qué estar en la guerrilla.
Claro, estamos de acuerdo que es una represión brutal, pero realmente brutal. O sea, 30.000 muertos
y esto importa
un montón
porque a la vista internacional, y te lo digo ayer como una opinión personal, el ejército sandinista no tiene nada para pelear. Están mal armados, están en la jungla, no son nadie. Militarmente, contra el ejército pertrechado, formal, entrenado, alimentado, que es la Guardia Nacional, no tienen oportunidad. La represión es totalmente desproporcionada a lo que es la amenaza militar sandinista. Perdieron en la calle, perdieron en la guerra de inteligencia, perdieron en lo que es más importante, en la guerra de guerrillas. Perdieron ahí. Y cuando te das cuenta de eso, empezás con esto. Empieza a quedar aislado internacionalmente. Y todo se va al demonio el 20 de junio de 1979. ¿Por qué? Porque en Managua asesinan al periodista estadounidense Bill Stewart. Miembro de la Guardia Nacional lo manda. Esta acción no solo es terrible por el hecho en sí mismo, sino que es grabada por el camarógrafo. Y justo Bill Stewart lo había mandado.
Salió en la tele por todos lados.
En una reducción de costos, era justo el enviado de las cadenas de televisión de ABC, CBS y NBC. The three big ones. Claro. La transmisora. Los tres tuvieron las escenas de Bill Stewart siendo asesinado por un oficial de la Guardia Nacional. Y como un americano vale 30.000 nicaragüenses, ya sí, está.
O más,
perdieron todo el apoyo. Hay una película de esto, se llama Under Fire. Trabaja Nick Nolte y Gene Hackman. No sé muy bien en qué va.
No la recuerdo, la verdad, pero viste que en esta época había muchas películas de este tipo, ¿no? Viste, estaba Salvador, la de Oliver Stone.
Sí, que está en Netflix, la tengo en mi lista.
Estaba Missing, aquella con Jack Lemmon sobre Chile, o sea...
Sí, hablando de películas que hablamos de mercenarios ingleses, estaba también Dog of War, estaba con una película. O sea, hay varias películas en esta época que todas pasan en países centroamericanos donde han golpe de Estado. Uh-huh. Con esto Somoza pierde totalmente el apoyo de los Estados Unidos. Y ya la ciudadanía también se da vuelta y las potencias extranjeras y los países extranjeros empiezan a favorecer al FSLN. Entonces el 29 de junio de 1979 decide renunciar. Después del asesinato decide renunciar. Aguanta la carta de renuncia porque está negociando con los Estados Unidos que le den un escape y que se pueda ir a retirar a los Estados Unidos. Entonces por eso se hace esperar. El embajador Lawrence Pesullo no le transmitió las garantías para el asilo político. El 16 de julio, de todas maneras, con las presiones de Estados Unidos y de la OEA, renuncia. 17 de julio, un día después, hace la grande la Rúa y se va en helicóptero. Uh-huh. Donde va a estar el aeropuerto de Managua y se va a Miami, que es el retiro de los famosos. Miami,
el retiro de los famosos que hablan español.
Exactamente. Pero Miami, y esto no es menor, Jimmy Carter lo declara persona non grata. Entonces uh-huh. No se puede quedar. Entonces hace una especie de tour despedida donde con su yate junta a su familia y se va a navegar por el Caribe. Primero se va a Bahamas y después recorre otros lados.
A mí me parece tan insólito eso. Tan insólito eso. Es como, no sé, una banalización de todo lo que está pasando y acaba de pasar, yo qué sé, 30.000 muertos a las espaldas y te vas en yate por el Caribe. Es fantástico. Lamentable y sensacional.
Sí, da sus vueltas, va a Guatemala y en Guatemala arregla para irse a retirar al final a Paraguay, porque su amigo Stroessner lo va a recibir. Porque, obvio.
Sí, porque entre amigotes hay que cuidarse. Entre fantasmas no se van a pisar las
aguas. Será amigotes que toma el lugar donde antes era la ex embajada de Sudáfrica, otro que lo había apoyado, porque...
Bueno.
Y se muda con su amante Dinora y dos sobrinos suyos. No sus hijos, sus sobrinos. En Paraguay la relación familiar sigue tensa, se tensa aún más. Y Tachito era muy de la joda. La relación con su amante, Dinora, que ya casi podemos decir que es su pareja, porque ya se divorció, no tiene ningún problema, también se empezó a deteriorar y era muy de la fiesta. Bebía borracho,
¿te diste cuenta,
baile,
Seba?
Baile, ¿sí?
¿Te diste cuenta, Seba, que para el tipo fiestero, la amante es divertida mientras es amante? Cuando pega ese upgrade a pareja, en realidad es un downgrade. En realidad es un da, sí. ¿No? O sea, en realidad a él le gusta mientras tiene el estatus de amante. Ese, el fanático de la fiesta, que le gusta la trampa, precisa que sea amante.
Quiere
tiene
ser
gracia.
Pirata.
Claro.
Exactamente. Es más, tuvo un problema que lo cito, donde él va de baile en borracho continuamente. Y es un problema para su guardia de seguridad. Y en un momento, en un altercado, en una casa de mujeres. Un local de mujeres, quiero decir, es el eufemismo paraguayo para prostíbulo, en la calle Parapití, que si voy a decir cómo se llama, en qué calle están los prostíbulos en Paraguay, Parapití, suena bien a joda de yo imitando el guaraní, le dice a su guardaespaldas, González, ocúpese de la seguridad que yo me ocupo de las mujeres.
Fantástico. Él se quedó con o sea, te das cuenta, ¿no? El trabajo más difícil, ¿no? Como eso, González, usted lo dejó clavado con la ciudad y él se va a encargar de lo más difícil, que es encargarse de las mujeres. ¿Te das cuenta?
Si se hubiera dedicado solo a las mujeres y a la bebida, capaz que sería todavía presidente de Nicaragua.
Y sería más inofensivo por lo pronto, ¿no? ¿Cómo algunos tipos que tendrían que dedicarse al vino y a las mujeres y al canto pegan cambios de profesión?
El salto y se vuelven, ahí
el
va.
Salto, ese tipo.
Primer ministro de Italia, por ejemplo.
¿Viste? Y ahí está, terrible error. No, nunca debió haberse dedicado a eso. Él tendría que dedicado a la mujer, al vino, a las mujeres y al canto. Y ya está, y pegan ese upgrade a gobernante o a puesto importante, todo, y es un desastre.
Por eso yo creo
cada uno
que...
tiene que dedicarse a lo que a lo que él es experto en eso, ¿entendés? Y tiene que dedicarse a eso y ya está.
El Cavalieri hubiera quedado mucho mejor como haciendo estos programas malísimos de la RAI que como primer ministro.
Sin
de
duda.
Todas maneras, quiero decir que el gobierno de Berlusconi duró mucho más en Italia que cualquier otro gobierno, así que algo bien hizo.
Qué increíble eso, ¿no? Porque
con la fue larguísimo.
No, yo no, no, pero mira el comentario que voy a hacer. O sea, a ver, yo te la tiro acá para que lo pienses, ¿no? O sea, vos pensás la tradición republicana que tiene Italia.
Sí, no es tanta, ¿eh?
No, al revés, yo te digo que sí es tanta. Porque mientras todos los estados europeos tenían reyes y feudalismo y no sé qué, en Italia había 200 ciudades-estados que eran repúblicas. Porque todo eso lo traían de la época de Roma, que bla, bla, bla. ¿No? Es otra identidad. Por eso es que tienen esas ciudades-estados republicanas. Y después no sé qué les pasó, que perdieron todo. O sea, ¿qué les pasó después? ¿Entendés lo que quiero decir?
Yo creo que esa identidad nacional y republicana fue la que hizo que costara tanto que Italia fue un estado relativamente supermoderno. Tardara tanto en unificarse de vuelta.
Sí, está bien. Pero ¿por qué la tradición republicana vuela por la ventana?
Yo no sé. Es un buen tema ese. Es un muy buen tema. Muy buen tema. Te voy a mostrar un experto en Italia acá para que nos hable de ese tema.
Sí. No, porque realmente me genera esa curiosidad. O sea, porque ¿por qué en Italia tenés esas ciudades-estado que funcionan como repúblicas en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Y después esos, digamos, y ahora les cuesta tanto. Porque eso, obviamente, lo reflotaron de que venía, o sea, digamos, de lo que traía de la tradición republicana de Roma. O sea, por algo ellos tienen eso, y en España no lo tienen, y en Francia no lo tienen. Tienen monarquías absolutistas, porque la impronta de los pueblos que vivían ahí, de las tribus que vivían ahí, yo que sé, sean los francos, sean los visigodos, es otra.
Claro.
No sé, me parece interesante. Me parece
un buen
interesante.
Tema, te digo para tratar. ¿Sí? Tal vez en la tercera temporada de La Tortulia le pudiéramos dedicar una serie de programas a Italia.
Tal vez, ¿por qué no? Yo tengo a Garibaldi en las gateras, y no sí. Me refiero a Garibaldi el de Babilonia 5.
Se murió.
Se murió, sí, se murió Garibaldi, sí. Se murió este año, pobre Garibaldi, sí, salado. No. Un abrazo para Garibaldi, esa, ¿eh? ¿Dónde esté? Y además se había muerto el doctor. ¿Vos sabés que se había muerto el doctor hace años?
No,
se había muerto.
Ese doctor, qué grande.
Se murió el doctor, se murió Yecar, se murió Londo, se vienen muriendo todos los de Babilonia.
Sí, 5. No pegan, salvo Brooks Boxleitner, que pegó alguna voz, nadie más.
Se siguen muriendo todos. Bruce Boxleitner sigue ahí, Sheridan sigue ahí y Ivanova sigue ahí, pero los demás vienen muriendo todos. No sé, algo para pensar.
Entonces voy al final.
Vas a llegar a la conocida como con el nombre fantástico. Vas a llegar a esa, a una, ahora sí, una verdadera Tom Clancy's Latin American
sí,
Black
Ops. Esta es la primera que es una operación latina en el sentido
la operación. Reptil, la operación reptil tiene hasta nombre, es fantástico. Llegaste a la operación reptil.
Llegué a la operación reptil porque el 17 de septiembre de 1980, en la avenida Generalísimo Franco, porque obvio que Stroessner le iba a poner Generalísimo Franco a una avenida, en Asunción, matan a Somoza. ¿Qué es lo que pasa? Un grupo guerrillero argentino, denominado el Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por el revolucionario argentino Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, alias Ramón.
El famoso Gorriarán Merlo.
Que después hizo un libro, escribió todo, entrevistado a todos lados. Tiene una cara de tupa que mata. Yo lo miro hablando y fumando a la vez y hablando de la operación reptil y yo digo, qué parecido que somos los uruguayos y los argentinos. Por eso tenemos un 18 de julio para conmemorar que no somos más argentinos. Gorriarán Merlo es uno de los fundadores del ERP, conocido por ser un grupo que tocaba junto con el Bombita Rodríguez.
El Palito Ortega Montonero.
El Palito Ortega Montonero. Y ahora los uruguayos que vieron a Peter Capusotto y sus videos y se reían, pueden entender este chiste. El ERP. Cuando dice ERP, Bombita Rodríguez, es un chiste a esto. Bueno, el ERP había peleado en Argentina. Después se da el golpe de Estado. Ellos estaban que venga Perón. Porque Perón en ese momento era de izquierda. Este es el Perón de izquierda. Perón cambia, ¿viste? A veces te apoya Somoza, sí, a veces sí, está en contra Somoza. Sí, está con Franco, no está con Franco, siempre está con Franco. Al fin y al cabo. Y bueno, está el golpe de Estado y empieza esa cosa en Argentina que es la famosa Guerra Sucia. Y él abandona, se va a Nicaragua, donde pelea con los sandinistas. Y los sandinistas le encargan esto. Toda esta misión podría ser un programa en sí mismo.
Uh-huh. Sí, ah, y podés hacer una película y podés hacer una misión del Hitman. O sea, todo es bien ese tipo de operación.
Sí, no tengo tanto tema sobre esto, pero vamos a entrar a hablar porque te veo emocionado con esta idea
de
esta operación.
Me encanta.
Por
arriba,
pero vamos a hablar más o menos de la operación por encima de mis notas. Pueden buscar varias informaciones. Pueden ver en YouTube. Está muy bueno ver en YouTube porque ven los recortes, no los recortes, pero las noticias de ese momento. ¿Cómo fue más o menos la operación? Primero el tipo va, ahora no me acuerdo si es con 4 personas o con 5, no me acuerdo si es el quinto o es el cuarto, y encuentran dónde vive Somoza y empiezan a sacarle la rutina y empiezan a ver dónde lo pueden atacar, donde hay menos protección, que justo es la calle la avenida esta Generalísimo Franco, que es una avenida de pipí cucú, high class, no hay tanta seguridad porque estamos en un barrio lindo, y consiguen una casa que está abandonada. ¿Y en qué se basa la operación? Que está muy bueno. Ellos meten un auto en el medio para parar la limusina. No es una limusina llamada así, pero es un Mercedes-Benz no blindado, grande. Lo paran con un auto y desde el auto le disparan con un RPG-2. Van a ver en todos lados que dice bazooka o bazooka. No es una bazooka, es un RPG-2. Se puede recargar, tiene las características de la RPG de la Repulprosca Protocene Granadieti, que es Repulse Propel Grenade en ruso. Que creo que viene de ahí el nombre. Creo que RPG es en ruso, no es en...
Sí, es en ruso, sí. ¿Crees que te busque qué quiere decir?
Buscame que dice RPG, pero no es Repulse Propel Grenade. Es algo en ruso que quiere
es
decir
algo en ruso, sí.
O sea, no es una bazooka, porque la bazooka...
Mira, te cuento. Es... Ruchnoi Protibotankovi Granatomiot. Granatomiot. Que quiere decir, en inglés, Handheld Anti-Tank Grenade Launcher. Y en teoría el RPG-2 fue diseñado para ser un híbrido de, bueno, es un sucesor del RPG-1 que tenía un objetivo de hacer una especie de híbrido entre el Panzerfaust alemán y la bazooka norteamericana.
La bazooka está muy buena porque se carga al hombro, es como un Panzer Shrek, pero es descartable. Usar la bazooka, sale el proyectil y tenés que tirar la bazooka. Es nada más una estructura tubular que tiene un misil. El
sí,
RPG
a todos
es
los,
la estructura
todos
tubular
que,
como el
todos,
Panzer Shrek sí. Que se recarga, pero se recarga adelante. Y el Panzer Faust, para los que no saben, es ese que es como un tubito que tiene un bochón enorme adelante y se usa a distancia corta. El RPG es eso, explota una explosión, una granada que funciona el proyectil, va contra el tubo, consigue energía, sale disparada la granada, es la granada la que pega contra la unidad.
Que no tiene y no tiene la desventaja de los cohetes, que viste que los cohetes se van volando para cualquier lado.
Porque tiene un sistema de propulsión interna, es como un sistema de combustión donde la fuerza está dentro del cohete.
Claro, es como una cañita voladora. O sea, yo les invito a que con una cañita voladora traten de pegarle a algo y van a ver que no van a poder.
Lo otro es como un balazo. Explota algo y empuja un objeto. Ese objeto que empuja es una granada. Pero si vos decís, ¿sabes lo que pasa? Un lanzagranadas. Pensás en esa cosa que usaba Schwarzenegger en Comando, tipo hace ¡pum! Y tira una granada.
Que hace ¡pum! Y tira una bala redondita que explota. Pero
claro,
no.
Pero esta granada de vuelta funciona como un balazo, como un disparo, un proyectil que tira la granada, es la granada la que explota y revienta. Y también tiene un sistema de explosión distinto a la bazooka. Si mal no recuerdo, el RPG funciona como un sistema distinto a la bazooka. La bazooka creo que se derrite y el RPG explota y quiebra, mientras que la granada, la bazooka es es más densa y se derrite y atraviesa por solución la unidad
Yo lo que quería decir es que entonces ya saben lo que pueden contestar si les preguntan en qué tienen en común una cañita voladora y una bazooka. Ya saben lo que pueden contestar, que se dispara una sola vez.
La bazooka no. Se dispara una sola vez. Era por el tema de propulsión, pensé que te hablaba por eso.
No. Y después la otra cosa es que la imagen icónica del RPG-2 es Rambo con el RPG-2 al hombro.
Claro.
¿No? Porque se lo habría afanado algún vietnamita o algo, esa imagen es icónica.
Entonces, ¿qué hacen? Trancan con el auto, la limusina o el Mercedes de Somoza, se bajan, disparan con el RPG, pero no sé si le erran o le pega y no explota. Y ahí, Gorriarán Merlo se baja con una M16 que tiene, reconoce a Somoza, obvio, por suerte, porque si hubieran disparado a otro auto hubiera sido una lástima esta misión. Y reconoce a Somoza y a Baitiner, su asesor financiero, el que sería el ministro de Economía, y compañero de parranda. No reconoce al chofer, pero no le importa y le tira los 30 tiros a todos. Y después se van corriendo hasta esta casa que ya tenían reservada, y de ahí recargan, se preparan y disparan un segundo proyectil que sí hace contacto y hace explotar el auto. Es muy buena la estrategia porque lo frenan. De haber pegado el primer misil, no se tenía por qué bajar nadie y podían seguir.
Claro.
¿Me explico?
Yo lo que digo, nosotros venimos embromando con Tom Clancy desde que arrancamos el episodio. Me llama la atención que este es igual al ataque que hacen en Clear and Present Danger. No sé si te acordás cuando lo cierran con los autos a la caravana de Harrison Ford y les empiezan a disparar con RPGs desde el techo y con ametralladoras. Desde los techos de los edificios linderos.
Me imagino que va a haber un manual para el uso del guerrillero que dice estas cosas. Y cuando tenés una fuerza muchísimo más chica, porque nada evitaba que en el auto estuvieran todos armados hasta los dientes y fueran cuatro. Te les parás enfrente, disparás y llegas a una situación tipo Deadpool, donde entras en una balacera, auto contra auto. Ellos están en un auto que podía estar blindado, podía estar más armado, podía estar en inferioridad. Frente a frente se complica. Tienen la casa al lado. Ellos, después que disparan en el shock inicial, salen corriendo a la casa. Con la cobertura de Merlo salen corriendo de la casa y se refugian y pueden pelear muchísimo más desde una casa que desde el auto. O sea, estaba muy bien planeada, porque si querés un buen movimiento guerrillero tenés que tener un argentino. Esa es la verdad. Bueno, después que le disparan hacen pelota al auto, no queda nada. El mito dice que lo terminan reconociendo por los pies a Somoza, porque queda tan poca cosa. Y si ves las noticias de ese día, en su momento, dicen, suponen es el general Somoza, porque no lo pueden reconocer. Y él muere ahí, en ese momento de su operación, que puede merecer todo un programa, y Gorriarán Merlo también puede merecer un programa. Y ahí muere Somoza, último de la dinastía Somoza. Bueno, no último, porque tenía hijos que llamaban Somoza, ¿no? Pero alto, de 1,90, llamaba por eso siempre la atención. No le gustaba hablar en español, hablaba más que nada inglés. Si lo pensás, fue educado en Estados Unidos, hizo el final de la escuela primaria, secundaria y educación terciaria en Estados Unidos, y tenía una familia que vivía principalmente en Estados Unidos y en Londres, así que podemos decir, y que él hablaba también con sus amigos y con su familia en inglés. No se lleva bien en español, si lo escuchan hablar en español, habla bien, pero habla con un tono particular. Es mucho más carismático y considerablemente más flexible hablando y en las entrevistas en inglés que en español.
Lo cual para mí es otro síntoma de bananerismo, ¿no? O sea, que el gobernante hable el idioma del país que gobierna con acento ya indica un despegue de lo que es la cultura original. Por algo uno no puede ser gobernante de un país en el cual uno no nació en la mayoría de los países del mundo, ¿no?
Venga Maximiliano de México.
Salvo que sea Maximiliano de México, y así le fue.
Es una muy buena señal. Entonces, ahora para ir terminando, quiero hacer unos comentarios extra.
Dale. Ve, ¿cuántos años gobernó la dinastía Somoza?
43 años estuvo en el poder.
Uf.
Bastante. Hay que ver ahora cuánto duran los Ortega. A ver si son tan ingeniosos. Bueno, ¿y qué comentarios te quería hacer?
Decime.
Me acuerdo de uno, eso es lo triste. Tenía dos y el otro no me lo acuerdo.
Yo tengo un porotito acá para hacerte acordar de algo que querías hablar.
Ah, déjame ese porotito a ver si es lo que recuerdo.
Bueno, me habías pedido fuera del aire que te preguntara por qué habías elegido este tema.
Bueno, por qué había elegido este tema está muy bueno. El otro día tuve una reunión de directorio y el presidente de la empresa, lo que sería sí, el presidente en la mesa, lo invité y estaba por audioconferencia. Y el tipo, entramos a hablar de Centroamérica, bueno, él tiene su opinión. Y él, miren qué increíble, hacía asados. Es excelente asador. Y dice, en 1985 vuelve la democracia a Uruguay. ¿Quién manda de enviado Nicaragua? Daniel Ortega. El tipo le hizo los chinchulines a Daniel Ortega en el año 85. Y dice, ¿sabes qué? Me caía re bien, no sé qué, ningún problema. Después hay que ver él como. Y él dice muy respetuoso, dice, vos no podés opinar de otro país hasta que no vivís ahí. Me parece excelente. El tipo decía de chinchulines. Y de ahí es que sale y dice, sí, no, porque él estaba contra Somoza, no sé qué. Y dice, sí, a Somoza lo terminó matando a un argentino, porque él es. Y me cuenta eso. Y yo digo, ¿Somoza? Y me dice, sí, porque Somoza lo mató a un argentino en Paraguay. Y me entra a contar en la conferencia, en la reunión de directorio. Yo digo, pero este tipo le está haciendo los asados a un montón de gente súper interesante.
Tenemos que traer a la tortulia. Tráiganlo a la tortulia, pensaste.
Claro, va a entrar la tortulla. Y es cuando yo te dije, voy a elegir a Somoza. Porque lo mató un argentino en Paraguay. Y porque a Daniel Ortega le sirvió el choripán y le hizo un vacío el que ahora es presidente de mi empresa.
¡Qué increíble!
Y por eso elegí el tema Somoza y dije, bueno, tarde o temprano tenemos que entrar a dictadores latinoamericanos. Empecemos ahora.
¡Qué interesante! Me encantó. No, ya está, me encantó, la verdad, me encantó el final, la operación Reptil, me parece o sea, después de que hablaste de varias operaciones negras, que ninguna funcionó,
Fracasaron todas.
claro, una por fin, una que funcionó, un wet work que realmente funcionó, y bueno, está, me gustó, la verdad, me encantó esta recorrida inicial que hiciste, por Nicaragua, digamos. Ahora hay que ver por cuál país seguís.
Y me acordé, hablando de Nicaragua, cuál era el
Sí.
segundo tema que te quería mencionar. Porque
¿Cuál?
bueno, el final no es feliz. No se crean que ganaron los sandinistas, vino la igualdad en todos lados y se acabaron las familias dinásticas en Nicaragua. Nada que ver. Pero Nicaragua, el primer cómic, ahora que está Suicide Squad de moda y seguramente escuchan Hiddens todos los días en la radio, el primer cómic de Suicide Squad que leí, de Escuadrón Suicida, es un crossover entre Escuadrón Suicida y La Patrulla Condenada, Doom Patrol, que
Sí.
lo compré. Y pasa en Nicaragua. Hawk, que es
Mira.
Halcón, porque había unos personajes de los 80 que se llamaban Halcón y Paloma, dos
Sí,
superhéroes
Hawk
de
and Dove.
DC.
Sí, Dove después murió y Hawk se convirtió en uno de los villanos más zarpados del universo DC, con
Hawk.
poderes casi ilimitados.
Ojo, esto no se acaba acá. Esta guerra, conflicto civil, sigue. Ganan los sandinistas, pero después hay un evento muy famoso que es. No lo conocemos por Nicaragua, lo conocemos por Irán, que es el caso Irán-Contras, donde Estados Unidos le vende armas a Irán y con el dinero pasa ese dinero a los Contras, que son los que están peleando contra los sandinistas en Nicaragua.
Mirá
No sé si
por
te
dónde venía
suena
la
ese
conexión.
caso.
Sí, no, no, el caso Inar. Sí, Oliver North. Es hiper conocido el caso
Oliver
Irán
North.
Contra.
Que al final Oliver North dice, yo lo hice todo por mi cuenta, el presidente Reagan no sabía nada. Y es una de las razones por las cuales Michael Dukakis gana las elecciones internas en el Partido Demócrata del 88. Es otro tema, que sale el caso Irán-Contras. En ese cómic, Hawk está llevando armas a los Contras en Nicaragua, le bajan el avión y el presidente Reagan le pide al Escuadrón Suicida y le hace un guiño de ojo que vaya a rescatar a Hawk y que él no sabe nada. Y
¡Qué
existe
genial!
ese cómic, creo que son 64 páginas, no sé cuánto es, donde va la Doom Patrol y el Suicide Squad a Nicaragua a sacar a Hawk del
Otra
conflicto
Black Ops, ¿no? Otra Black Ops, porque si mandás al
Irán-Contras.
Escuadrón Suicida, si mandás al Escuadrón Suicida es porque te está dando vergüenza ajena toda la situación.
Y yo no sé cómo pasaban esos cómics en los años 80, pero ta, era
Te
otra
tiro
época para el cómic.
El dato de que en ese especial, además, murieron dos miembros del Escuadrón Suicida. O sea, no fue changa.
Slipknot y quién más,
No, no estaba, ya había muerto el Slipknot. Eran dos que no sé quién son. Una tal Psy, o sea, Psy, y Weasel, que tampoco sé quién
Ah,
es.
Weasel sí, es uno que es como un hombre lobo.
No conozco a ninguno de
murió
los
peleando
dos.
contra los Red Rockets, que eran unos soldados rusos, Iron Man rusos.
¡Pah! Pero ya me dieron unas ganas de leer el cómic este, fantástico. Y bueno, aparentemente murieron durante la operación esta. Además, hay un par más que parece que hubieran muerto, pero en realidad no murieron, que fueron Mr. 104, que no sé quién es, tampoco lo
esos
conozco.
Líneas, eso es lo mejor que hizo Escuadrón Suicida de un Patrón.
Sí,
Agarrar a todos
villanos,
esos muertos de tercera y liquidarlos.
Sí, y aprovechar y los matando. Y después el otro, un tal Thinker, o sea, pensador, que tampoco sé quién es.
No, conozco eso es clase C de lo.
No conozco a ninguno de estos personajes y algún cómic arriba tengo. O sea, no soy un ignorante en la materia. Tampoco me diría que soy experto, pero no soy un ignorante en la materia. Y no conozco a ninguno de estos personajes.
Esos son los que estaban. Y eso era mi segundo tema, porque tristemente la guerra civil sigue a través de los contras contra los sandinistas casi 10 años más. Uh-huh. Hasta los 90, donde hay elecciones. Y gana lo que es el Partido Liberal Independiente. Les hago un resumen, no son spoilers, porque es la historia. La historia no tiene spoilers. Gana el Partido Liberal Independiente. Y después tiene unos casos de corrupción tremendos. Y en el 2000 gana Daniel Ortega. Y está, sigue presidente ahora. La reelección no es válida, pero está, ganó la cuarta vez. No sé cómo hizo. Todavía no estoy entendiendo muy bien. Pero bueno, y está. Y ahora todos los familiares de Ortega están todos en el gobierno. Así que tristemente no tiene esto, me parece un final muy feliz. Capaz que estás en Nicaragua ahora y sos re feliz. Pero te podría
contanos, decir. Contanos. Estás en Nicaragua, decinos, contanos.
Exacto. ¿Cómo es el servicio en León de sanitario? ¿Te molesta que todos de apellido Ortega ahora estén en el poder hace 15 años y no lo saque nadie? Cosas que... ¿Van a hacer o no el canal en Nicaragua? Porque acá en Panamá están asustados. Hasta hubo una conferencia y todo. Vi los avisos en la calle. Que era, ¿Nicaragua va a ser un canal?
Y la propuesta era mover Panamá más al norte, ¿no?
No. Porque Panamá terminó hace un mes el otro juego de exclusas.
No, pero yo, la propuesta es, o sea, mover todo Panamá más al norte. O sea, no, para ganarle, ¿no? Mover todo Panamá, desplazar todo, ¿no?
No, porque además su canal es distinto. No te olvides que el canal de Nicaragua lo construyen los chinos.
Bueno, pero por eso, si movemos Panamá más al norte, le ganamos, va a ser más valioso. O sea, lo que hay que hacer es dinamitar la frontera, ¿no? Hacer un muro de dinamitas en la frontera, hacerlos explotar a la vez, poner velas, entonces crear como un barco gigante y con ese barco gigante ir más al norte e instalarse ahí en algún lado donde haya un lugar para estacionar, te instalás y tal.
Más al norte de San José de Costa Rica, no tenés Managua.
Bueno,
es un problema estratégico. No sé, te digo algo, Costa Rica le cae bien a todo el mundo, menos a los centroamericanos. Costa Rica,
sí, Costa Rica
es Uruguay en Centroamérica. Le cae bien
Costa
a
Rica
todos, menos...
Sí, Costa Rica es el Uruguay de Centroamérica. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Costa Rica es
a todo el mundo menos a la gente de Centroamérica. Pasa lo mismo en Uruguay. Uruguay le cae bien a todo el mundo menos a la gente de Latinoamérica.
Claro, y por eso nos cae también Costa Rica. Es así.
Bueno, y con eso terminamos a la dinastía Somoza. Vamos a decirle dinastía que queda mejor.
Bueno, me muero de ganas de escuchar, de saber cuál va a ser tu próximo episodio, pero calculo que todavía no sabes, así que no te voy a preguntar. Bueno, muy bien. ¿Pasamos a la siguiente sección?
Pasamos a la siguiente sección.
Rumbo a la cancha, la sección donde nos dedicamos a hablar bien de nuestros amigos y a saludar gente y a perder el tiempo en general. Porque todos los programas precisan esa sección donde pierden el tiempo. Seba, ¿querés que te cuente dónde nos encuentra la gente?
¿Dónde nos encuentra la gente?
Nos encuentra en Facebook, por ejemplo, en facebook.com/tortuliapodcast, que es el lugar donde ponemos absolutamente todas las cosas importantes que tienen que ver con este podcast. Anunciamos los live streams, ponemos los extras, la gente cuelga cosas y tiene discusiones. Es como que si no te uniste al Facebook de La Tortulia, estás quedado. Tenés que unirte al Facebook de La Tortulia, unirte ya. Y si no tenés Facebook, hacete un Facebook, entregate al Imperio, entregate al Ekelon, que va a sacarte todos tus datos y averiguar todo sobre vos. Porque vale la pena, porque va a ser por la Tortulia Podcast. Así que vale la pena hacerlo ya.
Dos cosas de Facebook: Tortulia Podcast y ver chistes de los Simpsons. Es lo único que
entró. Dos, ver chistes de los Simpsons, claramente. Bueno, Después, después tenemos el sitio web, tortuliapodcast.wordpress.com, que es el sitio web donde también ponemos todos los capítulos. Si se quieren, si todavía usan RSS, algún reader como Feedly, se pueden suscribir ahí y les entran los posts nuevos cuando buscamos algo nuevo. Después, por ejemplo, nos pueden encontrar también en los dos sitios de distribución de podcast más importantes en los cuales estamos, que son iTunes, que es el que no nos gusta, y este, que es el de la manzanita, ya saben, el de Apple, que bueno, está. Al principio le daban mucho bomba a los podcasts, pero después lo dejaron tirado. Fueron los que nos metieron la palabra podcast en todos lados y después nos abandonaron. Este, así que está, no los queremos. Aprovecho, Seba, a contarte que esta semana en nuestro combate con el Doubtcast hemos una vez más sido derrotados. Estamos en el puesto 41, mientras que el Doubtcast está en el puesto 20. Y bueno, ya que estoy
seguro que hay 10 personas que tienen lo escuchan.
Sí, yo igual te cuento, Seba, que tenemos a los amigos de Lleno de Dudas, que es un podcast nuevo, este, muy, 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 muy interesante, muy recomendable, que ya recomendamos acá, que se pusieron adelante nuestro. No, este, están 31, entre el Doubtcast y nosotros está Lleno de Dudas. Están en puesto 30. Este, y bueno, está, así que esta otra semana más que hemos perdido con el Doubtcast. Igual, ya volveremos a triunfar. Bueno, después, el otro lugar donde nos pueden encontrar, la otra sitio de distribución de podcast que nos pueden encontrar, es nuestro amado iVoox, que lo queremos mucho, ¿verdad? ¿Cómo queremos a iVoox? iVoox es el kiosco digital, le llaman, donde uno puede ver todos los podcasts que están ahí de habla hispana. Es el sitio más importante de podcast de habla hispana. La oferta es impresionante. Todos los días uno entra y encuentra cosas nuevas. Yo, la verdad, iVoox, no puedo estar más contento con iVoox. Así que nada, yo que sé, entren, háganse amigos, entren a iVoox y busquen cosas que les gusten. Aprovechen su tiempo, aprovechen el rato mientras lavan los platos para escuchar un podcast. Bueno, después nos pueden encontrar en Twitter, en @tortuliapodcast, que básicamente compartimos más o menos las mismas cosas que tenemos en Facebook, pero bueno, es otro camino. Y después nos pueden encontrar en muchas otras redes, como por ejemplo Audioboom, dentro de lo que es el espacio de Argentina Podcastera, que es una red de podcast muy interesante, donde hay mucha, mucha cosa que vale la pena. Y después tenemos Stitcher, Mixcloud, TuneIn y Spreaker. Y Seba, ¿cuál es el que vos ninguneás constantemente? ¿Stitcher o Spreaker? Me los confundo, me llaman muy
poco. Ay, no me acuerdo, uno que está dando un montón en actualizar. Que por bueno, ejemplo, te aparecen porque salteados los programas, te dicen Gustavo Adolfo, segunda parte, y Canas. Y vos decís, esperá, te comiste como 27 programas en el medio. Hay uno que se los vive con.
Bueno, yo creo que es Spreaker, y creo que alguien nos dijo que venía embebido en el software de un auto. Que nos dijo que no lo ningunearas porque viene embebido, sí, porque en el software de un Mazda. Viene un Mazda, así que todos los que tienen Mazda, ya saben, pueden escuchar la tortulia tranquilamente de forma nativa con el software de la radio. Bueno, después estamos en YouTube también. En YouTube, donde tenemos los episodios de esas fantásticas series que estamos haciendo, que son Turtles Commanders y Tortulia Universalis, donde nosotros nos sentamos a jugar juegos que nos hacen recordar a las cosas que vemos en estos episodios, donde tratamos de reconstruir episodios de la historia con videojuegos, y en general nos reímos de cómo la historia nos golpea contra el piso y nos enseña que no podemos cambiar la historia. ¿Verdad?
Por desgracia, sí, no podemos cambiar la historia.
Bien, después estamos en Sembra Media, Seba, ¿te acordás de Sembra Media? No. Sembra Media es una comunidad en línea con un directorio de innovadores proyectos de media digitales, así que si les interesa dar propuestas parecidas a la nuestra, entren a Sembra Media y busquen, que hay un montón de cosas para ver. Y bueno, y estos son todos los que nos pueden encontrar. Aprovecho a pasar hacer un pequeño anuncio, porque empezamos con esto la semana pasada y hay gente que se está sumando recién ahora, que es Seba, yo resolví rematar mi último tema del año. Saqué la cuenta de todas las cosas que voy a hablar de acá a fin de año, medio que ya las tengo elegidas, pero resolví rematar la última para que la gente elija de qué quiere que yo hable. Y para eso hice un concurso, del cual tú ya estás enterado, ¿verdad?
Un torneo.
Es un torneo donde todas las semanas vamos a empezar con 16 temas y vamos a enfrentar esos 16 temas en modalidades de playoff, en 8 matches iniciales, semana a semana, donde, bueno, se van a ir eliminando y van a ir subiendo en ese torneo hasta que al final solo va a quedar un tema. Y bueno, ya está, ya ocurrió la primera, ya ocurrió la primera instancia. No sabemos quién ganó, porque eso va a ser en el futuro. Para ustedes el pasado, pero para nosotros el futuro. Pero lo que te puedo decir, Seba, extraoficialmente, es que está muy peleada Está muy, muy, muy peleado. Va a ser un final de fotografía, va a ser. Está muy peleado. Estoy hablando que hay una diferencia entre un personaje y otro personaje de 2-3 votos. Te estoy hablando. Es poco. Es casi empate técnico. Así que, nada, hubo mucha gente que no entendió cómo funciona el esquema de votación, porque bien están dejando los votos en los comentarios. No, no es así. Nosotros tenemos una. Lo estamos haciendo a través de unas encuestas en una web que se llama SurveyMonkey, que calculo que muchos la conocerán. Entonces, nosotros estamos dejando el link para responder digamos, lo que es el combate de la semana. Lo estamos dejando en el Facebook y en el Twitter. Entonces, entren ahí, pinchen el link y ahí ustedes votan por el tema que quieren encarar. Y bueno, y ahí sí, después, sobre el fin de semana, cuando se cierre la encuesta, les diremos quién fue ganador e iremos actualizando la llave de ese torneo. Como si fuera un fixture, una eliminatoria mundialista. ¿Cómo la ves, Seba?
Me gustó mucho la idea.
Sí.
Igual vamos a aceptarlo. Eventualmente va a venir el año 2019, vamos a estar cortos de ideas y vamos a reflotarlas.
Sí, yo creo que la vamos a revivir el año que viene, ¿no? Te quedas tan lejos el año que viene. Capaz que vos querás rematar tu último tema, no sé. Yo me la jugué y rematé el mío. Mirá si ahora sale un tema que no me gusta. Sale un tema que no me gusta.
Ah, decime cuando te gusta que voy y lo voto 500 veces. No,
es mentira, todos me gustan, pero algo los elegí. Todos me gustan algo. Hay algunos que prefiero menos que otros, pero todos me parecen interesantes. Entonces, está así, no quedó expuesto. Bueno, listo. Seba, ¿crees que te lea algún comentario de la gente?
Léeme, porque hubo comentarios buenos. Yo dije que iba a leer comentarios y no los preparé, pero los puedo buscar si quieres.
Bueno, te voy a leer un comentario de Oscar en iVoox sobre el episodio.
Qué bueno,
que
porque yo en iVoox dije, le voy a leer los comentarios y espero que los
bueno,
leas.
Bueno, sobre el podcast de Tacho Somoza. Nos dice, estimado licenciado Sebastián y excelentísimo ingeniero Diego, os saluda Oscar desde Costa Rica. Que los dioses os mantengan con bien. El día que en Centroamérica y otros países de la región la gente deje esa horrible costumbre de llamarse por el título y las mujeres de usar los apellidos del esposo, Juana Pérez de Sánchez, por ejemplo, entonces comenzaré a pensar que hay un nuevo futuro para América Latina. Ustedes ya sabrán desde cuándo los escucho. ¿Desde cuándo, Seba? ¿Desde cuándo? Es fácil, Seba. Hacé una adivinanza. Si lográs concebir una adivinanza, le vas a pegar. Pero tenés que concebir una respuesta. ¿No se te ocurre? ¿Te rendís?
Sí.
Bien. Dice, pues claro, desde el podcast de la Guardia Pretoriana. Excelente temática. Todo el mundo nos escucha el podcast de la Guardia Pretoriana. Esta semana aparecieron como 4 comentarios de gente que nos dice, los empecé a escuchar con la Guardia Pretoriana. Todo el mundo nos escucha de ese podcast. Bueno, excelente temática. Ciertamente, ¿vos te das cuenta, Seba? Me estoy interrumpiendo acá el comentario oyente. ¿Pero te das cuenta que ese es nuestro In the Air Tonight y lo pegamos hace un año?
Sí.
O sea, ahora estamos con Susu Sudio.
¿Sabes por qué me acuerdo? Porque hoy escuché Susu Sudio.
¿Por qué?
Susu Sudio me lo pasa Radio Mitre. Yo escucho Radio Mitre, por una cosa tal vez, todos los días. Y Susu Sudio me lo pasan.
Para que te acuerdes que tu vida quedaste atrapado en Susu Sudio.
Qué momento espantoso.
Bueno, dice: excelente temática. Ciertamente la estaba esperando desde hace mucho tiempo en algún canal. Es un poco de masoquismo escuchar sobre todas estas bestias. Quizás no les importe mucho, pero les comento que en Centroamérica nos consideramos centroamericanos y no caribeños. Tengo varias teorías al respecto. He viajado un poco por Latinoamérica y será interesante escucharlos. Cuando terminen con los dictadores, quizás podría ser un podcast igual de tenebroso. Nos propone como tema la corrupción en gobiernos democráticos de los últimos 30 años. Que estén bien, gracias y felicitaciones por su programa. Bueno, muchas gracias, Oscar, pura vida. ¿Y algún comentario para Oscar, que es de Costa Rica? Casi termino perdido en la jungla en Costa Rica, pero no importa, igual me encantó, creo que es un gran país. ¿Algún comentario, Seba? Sobre...
Yo creo que reírnos de los problemas democráticos o de la corrupción que tuvimos en estos años no va a tener tanta gracia como el Sebastián dentro de 20 años haciendo esos chistes.
Claro,
Diego.
Hay que esperar. Vos decís que esperemos
tenés
20
que
años.
Así como yo me doy cuenta que a los
dejemos
20 años
macire,
era un pelotudo, yo tengo que esperar a tener 15 años más para darme cuenta de todos los problemas que pasé cuando yo tenía. Y posiblemente no esté en un podcast, esté en YouTube diciendo, ¿pueden creer que yo hace 15 años tenía un podcast? ¡Ay, qué vergüenza!
¿Y sabés de quién tenemos que empezar hablando cuando hablemos de esas cosas? Hay que empezar hablando del menemismo. Yo creo que hay que empezar por el menemismo. ¿No? ¿No es fantástico el menemismo?
Sí.
Qué cosa linda el menemismo. Bueno, Lamentable y sensacional, como me gusta decir, que me parece mucho más claro que decir que es lindo, porque para que algunos se piensan que lo digo en sentido literal y no. Bueno, Meche nos hace un comentario en el episodio sobre los grimorios de los mitos de Tulu. Y nos dice, mirá lo que nos dice. Por el tema de Hiperbórea y de Conan, nos habla de Robert Howard, que es el autor de Conan, ¿no? Entonces dice, Robert Howard era amigo de Lovecraft y ellos intercambiaban correspondencia. Ellos creían e investigaban todas esas cosas, por eso Robert también habla de demonios, etc. Lo que Lovecraft escribía, él lo veía cuando dormía. Viajaba a lugares bastante horribles y dentro de la literatura de horror y fantasía hay muchas verdades que personas han recibido, quizás no de la forma científica verificable que muchos quisieran, pero el que tenga ojos para ver, que vea y entenderá muchas cosas. O sea, en pocas palabras, Meche lo que nos dice es, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. ¿Algún comentario, Seba?
El viaje onírico como fuente de. Me parece
Sí.
increíble. Y nosotros
¿Vos
justo
sabés que
hablamos
yo?
de eso y te quiero que hagas un comentario. Yo escucho otro podcast que se llama Geek Sky to the Universe y justo entrevistaron a una mujer que estaba escribiendo un libro basado en Lovecraft, pero más feminismo. También lo vi en Wired. Creo que fue Wired que tuvo esta semana un artículo que dijo agregándole un toque feminista a Lovecraft. Y es el viaje de una mujer
Sí.
sobre un barco. Si lo vistes, está basado en esta novela que salió ahora. Es una, lo que los americanos dicen, no una novela,
Sí.
que es como más chiquita que una novela, de esta mujer que está en un viaje cósmico en un bote perdido con uno de estos entes tipo dioses viejos en un mar cósmico,
Sí.
en un viaje astral.
Sí. Yo lo que decía es que yo creo que en toda la obra de Lovecraft no hay una sola mujer, así que con que aparezca una mujer nomás ya pusiste feminismo en
No, no hay,
Lovecraft.
sí, es esa cosa.
Y la otra cosa es que hablando de lo onírico, ¿no? Que yo detesto el ciclo onírico de Lovecraft. Todos los cuentos del mundo, de todos esos mundos oníricos, y la llave de plata, y las puertas de la llave de plata, y no sé, de la ciudad de Ultar, más allá del río Skye, y todos esos. Yo los detesto esos cuentos de Lovecraft, los detesto. No me gustan nada, me aburren. ¿A vos te gustan esos? ¿Los ubicás? No tenés idea de lo que estoy
Sí,
hablando.
no sé qué decirte porque mis sueños oníricos ahora con 34 años son tan lamentables que si te quiero contar mis fantasías
Capaz
sexuales
que
que
lo de
tengo en
Lovecraft está mucho
sueños
mejor.
son
Con
espantosas.
Angela Merkel, ya lo sabemos, son con Angela Merkel. Lo has
No,
dicho
pero
muchas
no
veces al aire.
son. A
¿Sabes qué?
ver.
Ya lo has dicho. Es que vos le haces la planilla Excel a Angela Merkel. Es eso, ya lo has dicho muchas
Pero andan
veces.
ahí, ¿eh? Mirá que son así
Sí.
de tristes. Tengo fantasías sexuales en los sueños que no las puedo creer, es tipo. Mi padre me ayudaron a hacer el primer depósito cuando tenía 25 años. Entonces ahora solo quedan 60 cuotas en el banco hipotecario. Y yo pienso, qué sexy, 60 cuotas y ya es dueño de la casa. Cosas así que
Sí.
decís, no puedo tener un sueño de esto. ¿Dónde están
Sí.
las mujeres de grandes pechos?
Sí.
Sueño
Sí.
con mujeres que tienen un poco de celulitis que me dicen, estoy a 60 cuotas de ser propietaria. ¡Qué
Y bueno,
sexy! ¡Qué
Seba,
pareja estable que tengo! 60 cuotas.
acordate que estabas enamorado de la mina esa que había inventado el laboratorio aquel de sangre medio bizarro que se lo quisieron
Sí,
cerrar
todo, no, se lo cerraron, sí, era toda una estafa.
porque no tenía
Pero
evidencia
yo,
científica, casi
nada.
iba presa, casi iba
¿Ves?
presa,
Ahí
estabas
está, ahí
enamorado de
estaba
la
otra
rubia
vez.
esa.
Eso es el establishment y el científico en contra del pequeño empresario otra vez. Otra
Yo me
vez.
río porque vos me dijiste, esta mina es una fenómena. Fui a buscar, estaba a punto de ir presa porque era una
Sí,
chantada, todo lo que
es una
hacía.
fenómena igual. Es una fenómena igual.
Bueno, no me acuerdo cómo se
Pero
llama, ¿no?
vos me decís, ganó 1.000 millones de dólares. Los perdió. Tiene 25 años. Está más lejos que yo. Yo en 25
No, y
años
además,
ya lo
no, y
ganó y lo
además si ganó.
perdió. O sea, está en la
No,
misma
no.
situación que yo ahora.
Y además, si ganó 1.000 millones de dólares, ya tiene ese sellito que digo yo, que es el que te dan cuando haces tanta plata, que es usted no se funde nunca. O sea, un tipo que hace 1.000 millones de dólares, por más que pierda toda la plata, no se funde nunca. O sea,
Claro.
siempre va a tener forma de hacer plata de vuelta. Mirá a Donald Trump, que estuvo en bancarrota 83 veces. O sea, ya está, si haces esa plata, no te fundís nunca. Bueno. Tengo un comentario, Lisandro, nos dejó 200 comentarios, voy a tratar de leer lo más rápido posible porque algunos son muy
Sí, porque
interesantes.
son muy buenos. Sí, son muy
Sí,
buenos.
nos dice, hay un cuento de Stephen King donde aparece el libro de Vermis Mysteries. El cuento se llama Salem Slot, que está en la antología Night Shift. Yo ese lo empecé a leer, no terminé. Después, nos dice cómo era la cita correcta del Alfa Centauri.
Sí, está bueno. Me gusta más la
Dice,
que yo hice.
cita, beware. You who seek first and final principles, for you are trampling the garden of an angry god, and he awaits you just beyond the last theorem. Fin cita.
Me
Hermana
gusta más la
Miriam
idea que el
Goldwasser.
diablo está atrás del último teorema,
Te
de
lo voy a
que.
tratar de traducir online al español y me va a salir bastante mal, pero voy a hacer un esfuerzo por la audiencia que no es angloparlante o que no tolera mi acento casi, que traté de decir con una voz casi de Dan
Perfecto, tu
Carlin.
acento alemán es mejor.
Me di cuenta que estaba tratando de leerlo como el Dan Carlin lee las cosas cuando iba por la mitad. Me di cuenta que inconscientemente fui en esa dirección. Dice, cuidado, tú que buscas principios primeros y últimos, ya que estás pisoteando el jardín de un dios enojado y él te espera justo después del último teorema. ¿Sabes qué? Creo que hizo bastante buen trabajo traduciendo esto.
Me dado que lo hizo online. Que el diablo está atrás del último teorema. Aunque, tengo que decir una cosa, te puedo decir, la idea basada en lo que es las personalidades del Alpha Centauri, la idea que Dios está enojado por pisarle el jardín y está atrás del último teorema, es más angustiante y más dentro de la personalidad de lo que era la hermana esta del Alpha Centauri que el diablo. No es el diablo el que te espera atrás del último teorema, es Dios enojado. Y eso es más terrible.
Es peor, claro, porque Dios enojado ya sabemos lo que puede hacer. O sea, a ver, ¿cuántas historias hay en la Biblia de que el diablo quemó una ciudad y la convirtió en ceniza y le hizo talco? Cero. ¿Cuántas hay de que Dios le hizo?
¿Cuántas Dios te dijo, no te des vuelta, te des vuelta y pum, te convertí a tu mujer en sal? Jódete.
Ahí está. ¿Cuántas veces lo hizo el diablo? Cero. No sé, yo lo que digo es que no luce bien. Yo no digo que el diablo sea bueno, no lo dije nunca, no lo estoy diciendo.
La gente de marketing
solo digo que no luce bien, solo digo que lo que está haciendo ese señor no luce bien. Bien, el publicista de Dios está fallando ahí, eso es lo que vos ibas a decir. Y está bien. Bueno, siguiente, lo de mezclar referencias verdaderas mezcladas con ficcionales, ¿no lo habrán estado haciendo todo este tiempo en la tortulia? Tal vez.
Pues
sí. Siguiente comentario. El famoso libro negro de Azathoth aparece en The Witch, una película de miedo basada en cuentos folclóricos de los colonos puritanos de Nueva Inglaterra.
No la vi todavía The Witch, dicen que
es excelente. ¿No la viste todavía The Witch? Pa, es la mejor película
este
que vi.
No, pero este año salió The Witch, The Conjuring 2, Don't Breathe.
¿Cuál es el año pasado? Don't Breathe salió ayer, así que no cuenta.
Don't Breathe salió ayer, las críticas son espectaculares, de ahí que Fede Álvarez, que es uruguayo. Entonces uruguayo. Tenemos tres películas, y hay otra película de terror excelente que salió este año.
¿Cuál?
The Dark.
Green Room.
No. The Dark. Bueno, Lights Out. Lights Out. No, capaz que es Lights Out, pero hay cuatro películas de terror que están marcando espectaculares arriba todas de 80 en...
Yo lo que te iba a decir es que The Witch es espectacular. Es la película del año que más me gustó. Yo no recuerdo si aparece el libro negro famoso, ¿no? El libro negro donde tenés que tachar tu nombre del libro de los vivos y escribir el nombre de los muertos, que es el libro de Azathoth. Lo que no recuerdo es si lo nombran como libro de Azathoth en la película, esa es lo que me genera la duda, pero sí, el concepto es el mismo, lo dijimos que era tomado de ahí. Y el otro comentario que quería hacer es que no solo está basado en cuentos folclóricos, el director se fue a leer las actas de los juicios de Salem, de las brujas de Salem, se fue a leer las actas posta, a ver qué era que decían, y leyó el libro de Cotton Mather. O sea, él dice que está basado en el folclore de Nueva Inglaterra, pero él tomó muchas cosas de esos juicios. Claro, pasa que vos no podés decir en historias reales porque no son historias reales, ¿no?
Claro.
O sea, ¿entendés lo que quiero decir? O sea,
por más que estén... como Under Fire, la historia del reportero matado en Nicaragua, o tan historias reales
claro.
Como el asesinato de...
Claro, o sea, es una cosa que...
Nicaragua. O todo lo que dice basado en historias reales que aparece en el cine.
Entonces más vale poner basado en un cuento folclórico, porque después de todo, esas declaraciones, esos juicios son cosas que son ficticias. Las señoras no eran brujas. Que alguien venga a demostrar que las señoras eran brujas. A mí me encantó The Witch, la verdad, creo que es un peliculón, lo recomiendo.
Tengo ahí con The Conjuring 2, que son un montón de películas que salieron muy buenas de terror este año. Y del año pasado creo que son de Babadook y It Follows.
Babadook fue espectacular. No sé si es del año pasado Babadook. Creo que es del anterior. Babadook me encantó. It Follows no la vi todavía. Babadook me encantó. Me pareció brillante película. Bueno, dice, Hiperbórea es el nombre que le daban los griegos a todo lo que estaba al norte de Tracia. En el medievo lo interpretaron como Escandinavia. Los nazis y Madame Blavatsky lo reutilizaron y de ahí pasó a Clark Ashton Smith y a Robert E. Howard. Ahí explica de dónde toman el nombre Hiperbórea. Bueno, después nos pregunta, ¿cómo hizo el profesor Shrewsbury para agarrar y abrir los libros si estaba en forma astral? Gran pregunta, no sé, hay que preguntar al profesor Alberto Roca, que es experto en viajes astrales. Después nos habla del Rey Amarillo, pero nos habla de la obra de Robert Chambers, que, a ver, que claro, porque Carcosa, nosotros lo dijimos en el episodio anterior, Carcosa aparece también en el cuento de Ambrose Bierce, un habitante de Carcosa. Pero el Rey Amarillo es el nombre de un libro de Robert Chambers que donde, digamos, un libro que son cuentos que no tienen nada que ver en sí con el Rey Amarillo, pero en todos ellos hacen mención a la obra de teatro, como que está ahí y en el universo ese existe esa obra de teatro que es el Rey Amarillo y los protagonistas lo mencionan todo el tiempo. Entonces él dice, en el Rey Amarillo de Chambers, los protagonistas no se vuelven locos inmediatamente, quedan obsesionados con la obra y tratan de hacerlo leer a otras personas, lo que tiene sentido como arma viral. O sea que, de acuerdo a esto que nos aporta él, porque yo leí el primer cuento de ese libro nomás, no lo leí entero, me encantó ese primer cuento, pero no lo terminé el libro, podían haber interpretado la obra entonces, porque si no se volvían locos instantáneamente, capaz que la podían haber interpretado una vez o dos. Bueno, después nos aporta. Carcosa aparece en el mapa del mundo de Game of Thrones, lejos en el confín más oriental de Essos. Es un easter egg del gordo Martin. Yo no lo sabía y no lo había notado. Después nos habla del vampiro estelar del cuento, el vampiro estelar, pero él nos trae el nombre en inglés. Dice, el vampiro estelar invisible, y presta atención porque te va a interesar porque habla de Bloodborne. El vampiro estelar invisible, que se morfa un narrador sin nombre, basado en Lovecraft, aparece en The Shambler of the Stars, de Robert Bloch. Lovecraft hizo una secuela en esta historia donde el narrador es un homenaje a Robert Bloch. Su último cuento, The Haunter in the Dark. ¿Dónde transcurre el cuento? En la iglesia de la sabiduría de las estrellas, en Providence, sí, Rhode Island. Ahora, dice, la amígdala menor, el bicho invisible de Bloodborne, el que te mastica, que habíamos dicho, como si fuera el vampiro estelar que decíamos que lo dijimos en el capítulo pasado. Dice Lisandro, te aparece a la salida de una iglesia. ¿Casualidad? No lo creo. Muy buen dato, interesante. Bueno, esos son los mejores comentarios de Lisandro. Los leímos medio rápido, pero creo que valía la pena. Después, Facebook. Vean el comentario de Facebook. Juan David dice que no terminó el episodio que hicimos sobre los Grimorios de Lucas todavía, pero dice, pero la música y el tema me parecieron geniales. No siempre tiene que ser de historia para entretenernos a los Tortulivers. Gracias, Tortulivers, por dejarse llevar por historias y no por historia, como decimos siempre, que este podcast es de historias y no de historia. Bien, Germán nos dice, al principio me decepcioné un poco porque esperaba el final de Valestine, pero ya desde la intro de Noviembre Nocturno me compraron por completo y la pasé de puta madre todo el programa. Súper atrapantes todos los relatos. Voy a dar una oportunidad al otro podcast. Soy un gran fanático del terror, así que seguro lo voy a disfrutar mucho. Germán, sí, lo vas a disfrutar mucho. Noviembre Nocturno es el mejor podcast de horror que existe. Después Magnus nos dice, me gusta la música nueva de la Tortulia, es muy Batman de Adam West. Eso yo no sé si es bueno o es malo. Yo quiero aclarar que la música nueva es la misma música que la música vieja, pasa que es otra versión. Sí. Presten atención, contemos, es el mismo el tema.
Yo usé Caravan, pero es una versión, sí, de Duke Ellington, que es un tipo súper famoso, un jazzista, sí, súper famoso, y los derechos los tiene Sony. Y ahora, entonces, estamos usando música Creative Commons, o que tengamos un, sí, permiso comercial para usarlo. Seguimos usando Caravan, porque Caravan es ¿cómo se dice?
Ya es el tema domain, de la Tortulia.
Es public, claro. Pero es dominio público, lo puede usar cualquiera puede ser el tema. El asunto es que no tenemos los derechos radiofónicos.
Bueno, entonces usamos la versión de Oleg Penkovsky. No, Oleg Penkovsky es un espía.
No, Oleg algo, es un ruso que le hizo. Oleg algo. Me gustó, sí, porque tenía el acento. Viste que él cómo usa los instrumentos y tiene, sí, una cosa que le agrega, una cosa del Medio Oriente que agrega como si fuera una caravana.
Sí, una
y
caravana,
suena,
claro,
bien a una caravana porque tiene ese, sí, ese juego en vientos que lo hace parecer tan bien. Eso es lo que me gusta de la música, que sobre, sí, una misma partitura, si querés, unos pueden hacer distintas interpretaciones. Uh-huh. Bien de jazz, ¿no? Está la base, gente. Duke Ellington nos encanta, pero cobra plata. Acá hay un montón de jazzistas de primer nivel que están dispuestos a hacer una interpretación de este tema.
Yo no me acuerdo el nombre de Oleg, lamentablemente, el apellido, pero está en los créditos. Si van a entrar a la web, van a ver que ahí estamos acreditando toda la música que estamos usando, así que fíjense ahí, es todo música Creative Commons. Bueno, listo. Después, un abrazo especial a Magnus y a Munecia, que nos dejaron post en el Facebook muy divertidos, así que pueden entrar a darlos también. Y le quiero mandar un abrazo grande a Yeudiel, que no, probablemente no se diga Yeudiel, porque no es uruguayo, se diga Yeudiel o algo así. Porque adivinó con quién iba a hacer la colaboración. Pegó un golazo ahí, yo tiré la pista para ver quién era y con quién va a hacer esto, no sé qué. Y él tiró con Laudano de Noviembre Nocturno. Tiró, pegó de acá a la China. Así que un abrazo para él por esa visión espectacular que tuvo. No sé, consultó la Ouija, no sé qué hizo. Puntos para él. Bueno, Seba, tenemos una reseña en iTunes.
Léemela.
Nueva. ¿Cómo la ves? Es una reseña nueva, 5 estrellas, de Cristina. Nos deja una reseña Cristina y nos pregunta, ¿a qué horas trabajan? Nos pregunta, ¿a qué horas trabajan? ¿Cuándo trabajan? Seba, ¿cuándo trabajamos nosotros? Yo de 9 a 5 todos los días. ¿Vos?
Tengo que estar acá en las 8 de la mañana porque 8 y media abre el mercado de Panamá. En realidad yo hago el horario del mercado de Estados Unidos, de 9 y media a 16 de Estados Unidos.
Muy
Vamos a
bien.
salir como a
Bueno,
15.
te voy a leer la reseña de Cristina que nos dejó en iTunes, que por lo tanto ya es productora honoraria de este programa. Cristina, felicitaciones, sos productora honoraria. Bueno, te voy a decir, dice lo siguiente: como iTunes y su buscador son hechos por los enemigos, si uno está en el sitio de Colombia y busca historia, salen todos los españoles y Diana Uribe, no más. Por eso me enteré de la existencia de la tortura gracias a un comentario que leyeron en la Biblioteca Perdida. El problema fue que yo entendí la tertulia y ellos dijeron que eran argentinos. El cuento es largo, pero en fin, los encontré. Diego y Seba son dos muchachos uruguayos que hacen la tarea con juicio. Pone muchachos entre comillas, porque claro, se nos nota la edad, ¿no? Esos muchachos ya no.
Sí, mi cuento de solo le quedan 60 cuotas para ser dueña de la propiedad te delata que soy mayor de 30, seguro.
Seguro, seguro, tal cual. Bueno, ¿qué hacen la tarea con juicio? Se documentan, construyen un guión y presentan el tema con orden y claridad. Así que el propósito de aprender historia se cumple ampliamente. Pero con ellos es imposible mantenerse fijo a la época en la cual se están refiriendo. Estos muchachos tienen una loquísima máquina del tiempo que es capaz de juntar en la misma fecha a Aníbal Barca con Messi, al ejército de Gustavo Adolfo con Superman y sus secuaces, a Madame Mao con Kim Kardashian y así. Todo ello utilizando un español lleno de uruguayismos, porque no saben hablar chipchombiano. Pero, si no hicieran eso, me habría perdido la narración de una guerra en la que se atrevieron a comparar un ejército romano con una escuela de samba y otro montón de analogías hilarantes con los Simpsons, los hipsters, los millennials y largo, etcétera. Que no solo me han hecho reír a carcajadas, sino que me han humanizado a los personajes y me han ayudado a entender épocas. Paréntesis aquí para explicar que pertenezco al grupo de personas al que Diego se refiere cuando dice: señora, si usted está escuchando esto, o al que los dos tan uruguayamente llaman viejo. Soy cincuentona, para más señas, dice Cristina. Por lo tanto, para mí, Francisco de Miranda es un prócer con cara de prócer, es decir, aburridísimo, hasta el día en que la tortuga me contaron que en realidad era una rockstar. Pero, vi la cantidad de peros que nos pone Cristina. Yo voy a hacer una pausa, te estoy leyendo acá, Cristina, que decir: Cristina, yo entiendo que tú estás dentro de lo que yo digo, digo, señora, cuando yo le hablo a las señoras, porque justamente ese es mi público soñado. Yo estoy convencido de que si nosotros conquistamos a las señoras, ya está, logramos todo, porque es el público más difícil, la señora, es el público más exigente, porque yo al señor, yo digo lo mismo al señor le hablo de los soldaditos, que se agarran las piñas, todo, y es facilísimo, o sea, no es facilísimo, pero ya lo gané. La señora es más complicada, porque la señora es más sensible. Yo a la señora no le gano así nomás hablándole de soldaditos y que se pegan con espaditas, no le gano con eso. Entonces, si gano a las señoras, ya está, gané a todo el mundo. Mi sueño es triunfar en el grupo de las señoras, ¿no? O sea, lo que Arjona viene haciendo desde hace 30 años, yo lo quiero lograr acá. Bueno, sigo con el comentario con la reseña de Cristina. Pero, a veces se ponen serios, como cuando empezaron la historia de Aníbal Barca explicando el modelo de negocio de romanos y cartagineses, que al final de cuentas siempre fue el meollo del asunto y nadie se molestó en decírmelo. Pero este no es un programa para personas sensibles. En otras palabras, son políticamente incorrectos y presumen de ellos. No solo comparan a generales con futbolistas, sino que no dejan pasar un cura sin requisarlo y lloran de la risa con las travesuras de personajes como Keynes o von Bismarck. Voy a hacer una pausa, Seba. Seba, ¿vos dirías que somos políticamente incorrectos?
Yo intento ser políticamente correcto lo más posible.
Claro,
Me
pasa que
siento
en
la
círculos.
Hillary Clinton del podcast.
Pasa que en círculos académicos, claro, en
Ah,
círculos
bueno, en
académicos
círculos académicos perdemos por
nosotros somos unos
goleada,
tirabombas.
claro, ¿no? ¿Qué
Claro, somos unos
académicos
tirabombas,
somos? No,
claro.
sí, me imagino, somos el Kevin Farage de los
Claro, es la primera vez que me dicen que soy políticamente incorrecto y puedo presumir de ello. Creo que me puedo quedar contento. Bueno, listo. Pero son latinoamericanos, lo que hace que su perspectiva sea la de nosotros. Ver nota al final. Por eso se les perdona que ventilen nuestras vergüenzas públicamente. Pero son uruguayos, es decir, casi argentinos. Así que si no fuera por la modestia serían perfectos. Por eso, ¿qué cosa, ¿no? Eso que acaba de decir, que la modestia, ¿no? ¿Viste? Porque el uruguayo siempre es gris, ¿no? Siempre mira para abajo, ¿viste? Siempre anda mirando para abajo, para el piso, dice: sí, mirá, me salió bien esto, ¿viste? Y lo dice medio como casi con vergüenza, ¿no? Bueno, por eso, ahora que terminé mi tortuliatón, quiero decirles: felicitaciones por nombrarme productora honoraria. Nos dijo felicitaciones, no nos dijo gracias, ¿viste?
Bien, aprendí.
Exactamente, exactamente, Cristina. Un abrazo, Cristina. Postdata. En mi clase de historia patria, la cosa era más o menos sencilla. Había, como en la televisión, buenos y malos. Los buenos éramos nosotros y los malos eran los chapetones. Con los años descubrí que había una guerra entre españoles y terratenientes americanos, otras guerras entre terratenientes realistas, terratenientes federalistas y terratenientes centralistas, y otras entre terratenientes y criollos, terratenientes y negros, terratenientes e indígenas y otras combinaciones. Así que yo me pregunto, si contados de afán los contendientes eran al menos 7, ¿quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos? Mejor dicho, ¿quiénes somos nosotros si el colombiano promedio tiene en su sangre mezcla de todas las anteriores? Y con eso cierra la reseña. Gracias, Cristina, por tu reseña. Me encantó.
Las reseñas de Aitken son tan buenas. Pero
perdóname, además las reseñas de Colombia, de iTunes, porque te acordás que la otra reseña que nos habían dejado de Colombia, que te acordás que
yo sí, ahora no me acuerdo. Meses después, sí.
Pero leímos meses después, pero nos pegaba por todos lados, pero bien, en una buena, era muy graciosa. Sí. Que decía que yo era un psicópata del Metal Gear, que hablaba todo el tiempo del Metal Gear, y que vos estabas abrazado a la cerveza, no sé, una cosa así. Era genial esa reseña. Bueno, así que sí. Felicitaciones, Cristina, por ser productora honoraria. Qué grande, Cristina. ¿Qué bueno, muchas gracias.
Dejan las mejores reseñas, ¿ves? Y vos no lo querés porque no querés los productos Apple.
No es que no quiera los productos Apple.
Yo estoy Apple. A 3 meses de tener también una iMac y de comprarme un iPhone. Si no salía $800, me compraría un iPhone mañana.
Sí, yo también quiero tener un iPhone, pero no quiero gastar $800. Seba, vamos a terminar rumbo a la cancha con el juego de los temas.
Dale.
Vamos a jugar el juego de los temas. El fantástico juego donde yo le tiro temas a Seba y Seba en una línea, en un tweet, trata de decir qué opina de ellos como para proyectarnos a futuro, a ver si lo vamos a hacer o no. Bien, arranco. Primer tema, Operación Tiger.
Es muy parecida a la Operación Reptil, con la única diferencia que matan a otro dictador latinoamericano. ¿Quieren saber quién es? Hagan clic acá, las respuestas les va a sorprender.
Yo pensé que ibas a decir, es muy similar a la Operación Reptil, con la diferencia que se trata de un tigre en lugar de un reptil, que sea una cosa así. Se trata de un mamífero cuadrúpedo en lugar de un reptil, que sea una cosa así, no sé. Bueno, siguiente tema, Conan.
Ya que venimos hablando tanto de Hyperborea, me interesa Conan en el pasado, Conan con Arnold Schwarzenegger, Conan con Khal Drogo, y ¿qué es el futuro de Conan? Y también podríamos hablar de Conan, el dibujito animado de los años 80.
Sí,
o 90,
Conan el aventurero que peleaba contra Víboror. Yo siempre recordaré ese dibujo porque era espantoso y ningún villano se puede llamar Víboror. Ningún villano que
cosas,
se puede llamar Víboror.
Dos novelas de Conan: Conan Destructor y creo que una Conan Hijo, que es de Jarvey Viejo. Y ya tiene a Con como hijo y lo deja como emperador, como rey, y él se sube a un barco y se va a lo que
y se va
América.
Es el último, termina ahí, es el último libro. Ese es el final.
Sigue, él llega como a América y encubre como unos aztecas que son
yo tengo el concepto que terminaba y se iba en barco a algún lado y no lo veía nunca más.
No, y cae como una Latinoamérica y como que descubriría unos principios de no sé cómo llamarlo, aztecas que hacen sacrificios en pirámides,
serían olmecas. Serían olmecas. Yo lo que quiero decir es voy a pasar otro aviso. Yo sé que ya lo dije muchas veces, pero lo voy a decir. Noviembre Nocturno, terrible podcast. Es buenísimo. Hicieron un resumen, Seba, en una hora, una cosa así, de toda la saga de Conan. La contaron en una hora, toda la saga de Conan. Me encantó. Yo no tenía idea de Conan. Para mí, Conan era un forzudo descerebrado con una espada y le gané mucho respeto a Robert Howard como autor. Me dieron pila de ganas de meterme más. Así que, si tienen ganas de escuchar la historia de Conan, pueden ir a buscar ese podcast. Que si no lo encuentran, avísennos y les dejo el link por ahí en algún lado. Eso no hay problema. Bueno, siguiente tema, te tiro.
Vale.
Julie Dovigny.
El hermano de Rudy Giuliani.
Ok, bien. Siguiente tema, Alcibíades.
También, hermano de Alzheimer, pero siempre olvido en qué conflicto había peleado Alcibíades.
En la guerra del Peloponeso.
Sí, el problema con Alzheimer también.
Sí, último tema, John Dee.
John Dee, sí lo ubico. ¿Quién es John Dee?
Y hablamos de él en el programa pasado. Ay. John Dee es el mago legendario
el mago inglés, de la que Reina estaba con Federico de Dinamarca, era.
No, Federico V del Palatinado, porque en realidad era el mago, era el mago de la corte de la reina Elizabeth, ¿no?
Antes de John Dee me interesa más este Aleister Cromwell.
Aleister Crowley, que está Crowley. En el que está, es uno de los que está en el combate final por el último tema del año. Así que lo pueden votar. Seba, lo puedes votar a Aleister Crowley. Votar a Aleister Crowley. ¿Crees que te diga con quién está macheado Aleister Crowley?
¿Con quién?
Con la isla de Nauru.
Ah, le ganas seguro, porque la isla de Nauru, yo la conocí, es una porquería, te cobran $4 una cerveza fácil y no te dan agua, la tenés que pagar en botella.
Es buenísima la isla de Nauru, es un gran tema, hace mucho que no hablamos de un lugar geográfico, creo que es de Centralia que no hablamos de un lugar geográfico, pero la isla de Nauru es buenísima, yo creo que es un gran tema la isla de Nauru, pero bueno, se va a enfrentar a Aleister Crowley y tal vez pierda, para mí que pierde, vos qué decís, sí, la gente no la conoce.
Pierde,
vos
podés tocar todas las encuestas, ¿no? Puedo votar 15 veces, no hay problema.
No podés votar 15 veces, tengo que borrar las cookies, tengo que hacer de todo, más o menos sí. Es medianamente serio el sitio. Tenés que... Bueno, sí, está, yo qué sé. Siempre puedes hacer alguna chanchada.
Son como los videos de YouTube, que tienen 50 vistas y 15 vistas soy yo, porque cada vez que alguien pone un mensaje voy y le contesto. Entonces sale el play de vuelta. No, es lo mismo.
Bueno, tal vez Aleister Crowley llegue entonces a ser el último tema del año. Tiene posibilidades. Yo qué sé. Uh-huh. Le tocó un matchup inicial fácil, ¿no? La isla de Nauru, la verdad que... Está agarpando poco. Pobre isla de Nauru, está agarpando poco. Pero está. Yo le pongo unas fichas a la isla de Nauru. Es un tema muy divertido. ¿Sabes que está hecha de fosfato? Tipo, estaba a mitad de camino de rutas de aves migratorias donde hacían caca y se juntó toda esa caca y quedó la isla. Bueno, es un buen dato.
Mira, Nauru no es el que es un país y ahora tiene pila de problemas económicos porque vendió el fosfato y ahora acabaron las reservas y los tuvo que salir a rescatar a Australia.
Ese país.
Ah, lo tenía como tema, lo había anotado en mi lista de temas.
Ay, te lo robé para el combate final. Bueno, pero si pierde, lo puedes agarrar. Te lo robé. Bueno, Seba, a ver, vamos a entendernos. Las probabilidades de que Nauru gane.
Son no, mínimas, son no, pero yo iba a hablar de Nauru por el tema económico, porque el otro día lo repasé porque estaban los Juegos Olímpicos.
Bueno, si gana, lo hacemos juntos. Vos haces la parte económica, yo la parte divertida del fosfato y de la caca de las palomas y de que se quedaron, se la expoliaron la isla y se quedaron sin un mango. Porque era terrible paraíso fiscal, Nauru. Es un tema re interesante.
Sí, por eso también lo hablamos con paraíso fiscal.
Era harto paraíso fiscal. Bueno, ¿ves que te gustó el tema? Bueno, ahora te gustó más Nauru contra el Diester
Crowley. No, yo lo sabía, no sé por qué no lo había ubicado.
Bueno, igual quieres que pierda porque
era uno de esos países con Vanuatu, que no firmaron el FARCA.
Vanuatu. Yo lo conozco ese país porque era el peor país para jugar. Ah, no, el peor era Islas Cook. Yo decía el peor país para elegir el FIFA 98, pero Islas Cook era peor. Pero... Bueno, listo. Sí, claro, porque arrancabas a jugar toda una liga que era entre 200 islas del Pacífico para de ahí ir a un repechaje, ¿entendés? O sea, tipo, no, o sea, salías primero, no era, ibas a un repechaje. Era como Australia, ¿no? Como la liga de Australia. Bueno, listo. Ya está, no tengo nada más. Seba, ¿vos tenés algo más?
No, nada más.
Entonces nos vamos. Chao.